¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 178 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos. O sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo esta vez. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Pues estuve jugando el juego de la reseña, que... No les voy a decir cuál es.
No podemos decir cuál es porque va... Sí.
Es que este día tuvimos muchos problemas técnicos.
Sí.
Entonces, por eso se tuvo que retrasar un poquitín la reseña. Sí, y en general todo.
Sí, sí, entonces, sí. De hecho, el podcast va a estar más escueto de lo normal, pero... Uh-huh. Pero hubo
podcast, sí.
Es que esa granizada destruyó nuestro satélite.
Satélite de Don Lencho.
Don Lencho. ¿Tú, Rafa, qué anduviste haciendo o ya acabaste?
No. También estuve jugando un poquito más de Etrian, Mystery Dungeon.
Mystery Dungeon, ajá.
Y estuve jugando también Raise the Sun. Y un poquito, y un poquito de Titan Souls. Así, nada, nada más lo instalé y chequé que todo esté bien.
Yeah.
Y pues no sé si cuente, pero ya estuve bajando el Witcher.
Sí.
Todos ya estuvimos bajando el Witcher. Ya está listo.
Está listo.
Ya está listo para que... sí, ya. Sí, exactamente. 5, 4, 3, 2, 1.
Entonces sí,
mañana a las 6 p.m., ¿no?
Mañana a las 6 p.m.
A las 6 p.m.
Porque...
Porque
Dios nos quiere, la verdad.
Sí. Sí. Ah, puro Witcher.
Muy bien, ¿tú, Chaps, qué anduviste haciendo?
Pues yo estuve jugando Mortal Kombat X y Bloodborne.
Ya.
Y ya realmente no
es... Salió la mini de Bladestorm.
Bladestorm.
Así de trascendental.
Pero no estuviste jugando esta semana realmente.
No, bueno, pero fue así como contenido que salió,
sí,
¿no?
Sí. Y también, obviamente, el juego de la reseña. Que, pues bueno, ya.
Ya verán cuál es el día de mañana.
El día de mañana.
Si es que nos están escuchando. Si están viendo la versión en video, puede ser que sea el mismo día. No sabemos si la versión en video va a salir el martes o el miércoles. Pero algo seguro, va a salir antes la reseña que el podcast en video, porque se tarda más en procesar aparte. Yo lo que he estado haciendo es también jugar mucho el juego de la reseña para grabar footage.
Les podemos dar una pista a los del video si no han visto... ¿Cómo se llama? Si no han visto la reseña.
Esa es su pista.
Muy bien. Aparte de eso, también jugando un poquito de Resident Evil 5 para agarrar vuelo para lo de las vacaciones.
¡Vacaciones!
Pronto va a estar la convocatoria. No sabemos bien todavía la fecha. Estamos pensando que va a ser el último fin de semana antes de que sea el E3. Pero les vamos a confirmar cuando esté disponible la convocatoria. Entonces, estén al pendiente, todavía no nos manden sus datos, nada de nada, porque no se va a tomar en cuenta, es hasta que esté la convocatoria abierta y se contesta en la convocatoria.
No, ya no falta nada para el E3.
Sí, ya no falta nada.
No, ya se nos viene chiva el E3 otra vez.
Lo bueno es que no vamos a ir para allá.
No, aquí nos vamos a quedar, a cubrirlo, ¿cómo se debe?
Porque somos muy poquitos y no tenemos dinero.
Sí. También, pasando ya a los anuncios recurrentes del podcast, tuvimos sección de cine esta semana. Salió el día de hoy. Fue sobre Mad Max, la nueva película de Mad Max, donde sale, ¿cómo se llama? ¿John Hardy?
El Bane.
Y Charlize Theron salen los dos como protagonistas de esta nueva película de Mad Max. Olvídense de Mel Gibson, ya está demasiado viejo y odia mucho a los judíos.
Así es, y eso le cerró las puertas en su negocio.
Así es.
Completamente, sí, ya Mel Gibson no lo van a volver a ver nunca.
Nos ha sacado como peluquería.
Sí, salió en los Expendables 3, ¿no?
Salió en Machete 2.
Creo que salió en Machete 2.
Tengo que decir, ya la vi en Netflix.
Está pitera,
o sea, la primera es muy buena. Es mala, obviamente, pero
es mala buena.
Ajá, es mala buena. Esta nada más es mala.
Ya.
Qué mal. Qué lástima.
Muy bien, pues bueno, si quieren checar la reseña de Mad Max que tenemos en 3gb.com.mx, hagan precisamente eso, entrar a 3gb.com.mx y checar la opinión de Sam con respecto a esta película. También nos llegó Fanart, nos llegaron 6, está como en el borde, si hacemos trailer o no, pero como no va a haber mucho podcast porque ya les comentamos que hubo mucho problema técnico en el día de hoy y estamos un poquito apurados.
Perdimos nuestro satélite.
Vamos a de todos modos hablar sobre ellos. Nos escribe Jorge Aldape y dice, pues les vengo a mostrar este fanart que hice por el chiste que hizo Rafa de la hipotética, pero posible presión de Disney a DICE para que saquen el Battlefront antes de la nueva película. Me reí hasta el cansancio en esa parte del podcast 176 y pues estaría chido que pusieran en el podcast venidero, o sea, el 178. Mandé dos imágenes porque no sé cuál de las dos se ve más legible. Ustedes deciden.
La que no tiene patines.
Sí, la que sea, digamos que las de, bueno, ahorita están viendo ustedes en su pantalla el fanart que nos envió este Jorge Aldape. Las letras que se leen mejor cuando son chiquitas son las que no tienen patitas, como Times New Roman, que sean como Arial, que sean limpias. Sí. En ese sentido. Pero bueno, a ver, Adrián, ¿qué dice el fanart
de sale este Jorge? Dice.
Quesomero.
Quesomero. Dice, tenemos que retrasar el Battlefield para que el online no salga de la chingada. Y yo no lo voy a hacer como Mickey porque Rafa la hace.
A ver, déjame ver, porfa. ¿Me estás diciendo que con esa bolsa de dinero no lo puedes sacar antes de la película? No. ¿Me estás diciendo que con este camión de dinero no lo puedes sacar antes de la película? Tampoco. Y se vuelve Higos Bananas. Te voy a arrancar la cabeza, pinche Dice.
Muy bien, muchas gracias a Jorge Aldape por su fan, está coquetón. Y también nos manda un par de preguntas que dice, y pues de paso me gustaría preguntarle si están al tanto del lanzamiento de Devil's Third para el Wii U. Un third person shooter tipo hack and slash. Entre sus principales desarrolladores se encuentra Tomonobu Itagaki, ex THQ.
Pues mira, o sea,
no
sí,
es THQ, ¿sí?
No, ya
es
no.
Team
no,
Ninja, es Tecmo.
Sí, creo que es Tecmo.
Es ex Tecmo.
Mira, el E3 pasado hablaron de ese juego en uno de los tantos Nintendo Treehouse.
Lo mostraron,
pusimos la nota. Personalmente no nos gustó.
Sí, lo que vimos,
así como, se ve feo ese juego.
Se ve feo. Está igual de mugroso que Itagaki.
que se vea feo no significa que sea mal juego. Ajá. Podría estar muy divertido, pero lo que pudimos ver no nos encantó.
Dio una muy mala primera impresión con nosotros.
Sí.
También si estaría considerando hacer algún tipo de reseña clásica de los primeros tres juegos de Metroid, que en lo personal a mí me gustaron mucho. No sé qué experiencia hayan tenido ustedes con esos juegos.
Ya hicimos una.
No le vamos a hacer al 1 y al 2 porque... Uno, porque el primero pues está cabrón.
Sí, se puede.
Está por ahí arriba.
Sí, pero... lo tenemos. No, sí. Pero aparte ya hicimos la del 3. El Super Metroid es el 3.
Ya no se podría hacer la trilogía.
Uh-huh. Espero que vean el fanart y pues si lo ponen en el podcast estaría de lujo. Muchas gracias por el amplio, constante y buen contenido que da el staff de 3GB.
Las Islas Discharge del Gordeo.
Todos los días estoy al tanto.
Las Islas Discharge del Gordeo.
Y pues siempre será de agradecer y respetar que se mantengan al margen de poner algún tipo de restricción monetaria o de cualquier índole. La verdad, ¿es muy noble? No lo es.
No lo es.
Y honorable de parte de ustedes. Saludo afectuoso desde Monterrey y que el Gordeo perdure por siempre. Nada más.
No nos gusta dispararnos en el pie.
Sí, o sea, dependemos de sus vistas, de que el contenido esté allá afuera y de que ustedes lo compartan. Digamos que eso va completamente en contra a restringirlo. Entonces, sí, nada más es lógico por el tipo de proyecto que nosotros manejamos.
La única forma en la que podemos crecer es que ustedes difundan la palabra del Gordeo.
Sí, compartan los videos, recomiéndenselo a sus cuates, denle like a los videos también si pueden. Los likes en los videos también ayudan. Desafortunadamente, YouTube últimamente ha seguido el mismo camino que Facebook y ya, aunque te suscribas a un canal, no siempre
te
muestra el video más reciente, no te notifica cuando hay un video nuevo. Entonces, no sé por qué, no entiendo esa mecánica o esa idea. Supongo que
es más caro, gastas más recursos.
Pero para la gente que esté interesada en que la palabra del Gordeo se difunda, si mientras más likes
o más retweets
o lo que sea, tengan nuestros
compartidos
videos,
de Facebook,
más posibilidades tienen de aparecer en los listados y en las recomendaciones generales de estos sistemas. Y aparte, pues bueno, el acto normal de recomendarle a alguien algo, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias a este Jorge Aldape por tus palabras y por tus preguntas y por tu fanart también. Nos escribe también Ramón Arreola que dice, estimos gorditos y compañía, sí la hay. Hola, aquí el Changuito. De nueva cuenta el Changuito sigue con un streak acá bien cabrón de
sí,
fanart.
No, así sabe,
es. Hoy les traigo este fanart del cual salió porque estaba escuchando el soundtrack de Journey. Pues es muy genial, así que puse al buen Rafita para que salte de emoción de que ahora tiene su versión dibujada de dicho juego y le hagan 1,000 reseñas. Si no, pues ble.
Solo Rafa le hará 1,000 reseñas, ¿por qué no?
Está bien, le haré 1,000 reseñas.
¿Qué ya juega el juego?
Bueno, también quiero compartir con ustedes y la banda que por fin me tatué el Windfish
con la puerta del tiempo.
Claro, debía ser de un juego. ¿Ustedes tienen o se harían alguno?
No, yo no.
Sí,
ya estoy muy feo para hacerme más feo.
Así es.
Hay gente que le quedan muy bien los tatuajes. Yo siento que no sería uno de ellos.
Yo no sería uno de ellos, sí.
Hay mucho pelo aparte.
Sí, también. Bueno, sí. El que sí tiene un tatuaje es Kit.
Ah, sí. Que a cada rato digo, ¿tienes un tatuaje? Te lo quiero enseñar. Sí.
Lo tiene aquí en la espalda y es de Zelda.
Sí.
Obviamente.
Dice, creo que tiene un video al respecto ahí en su canal. Chéquenlo.
Bueno, ya al diablo, vean mi fanart y digan algo chistoso de él. Les mando un caluroso ble y me mandan uno de ustedes. Ble.
Ble. Ble. Yo digo que parece un cerdo.
Sí, cierto, hecho Rafa parece un cerdo.
¡Uy!
¡Uy! ¡Uy!
Es lo que está diciendo en idioma Journey.
¡Uy, uy, 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 uy!
Rafita.
Rafita, el juego.
PlayStation 4 Edition. More definition, more size. ¿Qué dice ahí? ¿Contiene qué?
Contiene otros 5 juegos que nadie le importa.
Perfecto, muchas gracias al Changuito, a Ramón Herrera por su fanart de nueva cuenta esta semana. Nos escribe también Jefferson Luis Rivera Martínez. Dice, hola gordos, espero enviar esto por el lugar correcto. Sí, es por el lugar correcto.
Muy bien.
Aquí el Pichi, Jeffer Mauser, que lo sigue desde la reseña del OTST. Y por fin enviándoles mi primera aportación al podcast, y qué mejor que con un coqueto fanart. Este dibujo se me ocurrió mientras veía varios comentarios de ardor de anís en la reseña de Evil Within.
Hay varios.
Y aunque sé que les valen los comentarios negativos, ya que se alimentan de nuestro dolor y ardor de cola, se me ocurrió este dibujín, así que sin más se los envío. Por cierto, una disculpa si se ven algunos borrones, pero pinche ese no se dejaba dibujar al cabrón. Y el logo de TGV no me salió. Y pero bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que llegue al podcast de video. Posata, el traje de Rafa es intento de armadura del Destino. Solo que me la improvisé. Sin más que decir, les deseo lo mejor y que el gordeo sea poderoso en todos vosotros.
Es como una especie de pequeño sketch.
Sí, de hecho aquí dice, por si no se ven los diálogos honestos. Dice, ese, les dijimos por las buenas. Rafa dice, les echamos al tiburoso. Adrián dice, incluso a el innombrable, y los tres decimos luego al final, pero su raspado de unicornio es tan grave que los tendremos que mandar a chingar a su madre nosotros mismos.
¡Ah, caray!
Así es, chinguen a su madre.
Nos deja su gamer tag, dice, para quien quiera hacerse unas retas de Halo, GTA V, Advanced Warfare y el MKX, es Jeffer.
¡Ay, güey, el MKX, güey!
Jeffer Muser.
Muser, que es J-E-F-F-E-R-M-U-S-E-R. Jeffer Muser, así con todo y mayúsculas, gracias. Los mayúsculas no importan.
Jeffer. ¿Te acuerdas de Jeffer?
Sí. ¡Jeffer!
Gran serie.
Sí, el Rocco.
Muchas gracias a Jefferson Luis Rivera Martínez, al Jeffer Muser por su fanart.
¿De cuál te acordaste?
Ah, no, luego.
Escribe el Trampas. Y dice, hola gorditos, como mi dibujo anterior estuvo medio chafa, ahora mínimo le puse color. Espero les guste y los tengamos por mucho más años. Un saludo y qué pedo con los gordos juegan.
Ya mero.
Ya pronto.
Ya mero.
Ya mero.
Ya mero.
Ya resolvimos los problemas de audio. Ya creemos que se escucha decente, entonces...
Sí, ya vienen.
Ya estamos haciendo las grabaciones correspondientes. Pero bueno, nos manda este dibujo el Trampas. Somos nosotros ahí en versión anime medio mayatón.
Disfrutando de la camaradería.
Somos super amigos de toda la vida. ¡Yay!
Tengo algo que decirte. ¿Qué cosa?
Le quedó muy padre el dibujo al Trampas.
Muchas gracias. Las playeras.
No sé, sí, diríamos sí. Algo así como que no es un mar, es un océano.
¿Qué?
¡Alan, güey!
Muchas gracias al Trampas, le quedó muy padre su dibujo. Muchas gracias por el fanart de nueva cuenta.
Gracias.
Canal de Sumica nos escribe Oli o gorditos a los posibles invitados. Y aquí sí está. Este fanart se me ocurrió después de escuchar el podcast anterior. Ahí me di cuenta que sí queremos una reseña de Silent Hill 2 por parte de ustedes, pues primero se tendrían que alinear los planetas. Kit tendrá que ganar el concurso Miss Gordo Bastardo y Arturo sacará un nuevo video. Esa es la cabrona.
No, ya sí. Esa es la cabrona. Está más fácil que Kit gane el concurso Miss Gordo Bastardo.
Solo entonces podremos cruzar los dedos para que esta reseña sea creada. Hasta entonces ya le preparan una calurosa bienvenida a Silent Hill 2. Sin más, espero estén todos bien piolas y listos para el E3. Postdata, espero puedan poner la canción de Neon Knight Riders de las Tortugas Ninja. Esa canción como me llena de power. Si me acuerdo, lo hago. Porque sí. El podcast lo edito los lunes y luego se me olvida.
Sí.
Muy bien, ¿qué fanart nos manda Canales Ubica?
Sale Silent Hill con una manita. Y dice, entonces, ¿sí tendré reseña? No.
Adrián comiendo sus truploops.
Mis truploops. De hecho, el che Stormtrooper está así. ¡Yay!
Sí, está bien.
Y entonces el Judgment le dice a Silent Hill: ¡Oh, bienvenido al club! De todos los que no van a ser reseñados.
No sé, Demon's Souls podría.
Demon's Souls podría, depende de ustedes. Sí,
de hecho, spoiler, medio teaser, ya se viene otra de esas clásicas encuestas para definir reseña.
Sí. Pero como ustedes han denotado varias veces que no quieren Silent Hill, no va a estar en la encuesta, no sí, se apuren.
Silent Hill 2 y Resident Evil 4 ya lo vamos a sacar en la encuesta porque obviamente no lo quieren más.
O sea, han tenido oportunidad de ganar y no ha ganado. Dos pero veces. Demon's Souls solo ha estado una vez, entonces va a estar de nuevo. Quizás podría ganar.
Sí.
Assassin's Creed 3 no, porque está de la verga. Punto. Sí.
Reseña, Assassin's Creed 3 está de la verga. Punto.
Punto. No lo compré. Tan, tan.
Muy bien, muchas gracias a Canadá Sumica por su fanart y por sus comentarios también.
Uh-huh. Creo que faltó uno.
¿Faltó uno?
El del sí. Pato hombre.
El del pato hombre.
Bueno, vamos a ver qué nos manda el pato hombre. Perdón por el mail, se perdió. Pero
aquí, si quieres, lo tengo yo, lo leo.
Sí.
Saludos, gorditos. Celebrando la Horda Fest 2015. Aquí les mando un fanart, el cual me pareció el momento más épico y me reí como chango en feria. Les agradezco la invitación al Jugando con los Gordos Gears of War 3. Me la pasé bomba. Por último, en la partida no pude usar mi micrófono. Mando un saludo a mi esposa e hijo, a mi hermano Ferchoman y a Juan Cero.
El hermano Ferchoman.
Ferchoman, mira. No siendo más, me despido atentamente. Neo Warriors.
Neo Warriors. Neo Warriors. Uh-huh. Muy bien, ¿qué nos manda Neo Warriors entonces?
El momento de la pedorra.
Las, es que además
sí, fueron dos pedorras.
No, pobre Brumac, no.
Entonces sale, de hecho es tu cara con cuernitos de diablito. ¡Qué toco! Y ya, sí, la locura. ¡Qué cerdo! ¡Ay, cabrón! Y ja, 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 ja.
Sí.
Y si no han visto el video, tienen que verlo para entender realmente lo que está pasando, porque hicieron mierda un Brumac con un par de pedorras.
Con un par de pedorras.
Y luego sale el pinche brujo. ¡Ay, hasta el Mauler se quedó a ver! Y el Mauler dice: ¡Pinches gordos también, cabrones!
Sí, no, divertido. Pues se quedó ahí parado, así.
Se quedó atorado en una cow trap.
Sí.
No importa, el chiste que se quedó viendo.
Sí, estaba así de: ¡Ay, cabrón!
No, el juego está muy cabrón. Esto está muy cabrón, sácales otro.
Sí, nos sacaron otro Brumac por haberlo matado como en 10 segundos. Pero bueno, muchas gracias a New Warriors, a toda la gente que nos mandó fanart. Quedaron guay esta semana. Si quieren checarlos, están ahí en el post del podcast, por si quieren descargarlos o verlos más grandes. También tenemos otro anuncio, que es un anuncio especial. La semana que viene va a haber un podcast especial, similar a lo que pasó con las chicas de Pixel Beats, lo que significa también que va a haber condiciones especiales para las preguntas y el fanart y los regalos que nos quieran mandar. Generalmente, el último día para recibir este contenido o estas cosas que ustedes nos mandan, ya sea preguntas, fanart o lo que sea, es el sábado, porque grabamos los domingos. Pero sí, el siguiente podcast se va a grabar en sábado, así que el último día para mandar sus
cosas,
lo que sea, va a ser el viernes en la noche, por favor, a más tardar, para que se arme todo y podemos grabar el sábado a mediodía. Si nos mandan un fanart ese día, no se apuren, va a ser considerado, pero va a salir hasta el siguiente episodio. Entonces, si quieren que salga en el 179, por favor, manden las cosas antes del viernes. Va a ser una ocasión especial. ¿Por qué, Adrián? ¿Por qué va a ser especial?
Bueno, vamos a tener de invitado a Kit. No, la verdad es que vamos a tener invitado a Leo Cruzaley.
Ah, sí.
Él es
ese Kid que...
que se vaya a la verga.
No, de hecho, también va a estar Kid, ¿no? Con nosotros.
Sí, también va a estar Kid. Uh-huh. Y muy probablemente también Sam. Uh-huh. Pero, bueno, el invitado va a ser Leo Cruzaley. Y él es una persona que colecciona juegos retro. De hecho, tiene una tienda muy grande al respecto. Y vamos a hablar un poco sobre qué es esto de, pues, el coleccionismo de...
Sí, indagar realmente que... ¿Por qué empezó realmente también el hacerlo? Y...
Exactamente. Aparte, él ha ayudado a muchas otras publicaciones en general a darles apoyo. Entonces va a hablar un poco de su experiencia al respecto y demás, ¿no? Entonces, si tienen dudas sobre juegos vintage, sobre cómo conseguirlos, cómo entrar a este mundo.
Coleccionismo del retro gaming.
Ajá, cómo conseguirlo, etcétera. No duden de poner sus preguntas en el... En el apartado de la vida después de... Digo, perdón, en el apartado de las preguntas del podcast 179, me parece. Uh-huh. Porque seguramente van a ser consideradas.
Sí, también si quieren mandar una pregunta a Sam, de una vez les avisamos que Sam va a estar ahí con nosotros. No sabemos si va a salir en el podcast, pero generalmente cuando hacemos estos especiales, Sam se apunta bien, cabrón. Entonces, mándenle preguntas a Sam, por favor. También van a ser consideradas, van a tener más posibilidades de ser consideradas si le mandan a Sam. De hecho, vamos a escoger yo creo que una o dos específicamente para Sam, para que se explaye en los temas que ya conoce, que es cómics y cine.
Así es, y obviamente pues las preguntas directamente para Leo.
También. Si mandan para los dos, todavía duro.
Todavía más, cabrón. Le voy a preguntar una cosa así como: ¿qué les parece la película de Super Mario Bros? Que está bien de la verga.
Entonces, pues métanle coco.
¿Super Mario Bros?
Ah, no, ¿por qué?
Métanle coco si quieren tener más posibilidades de ser escogidos esta semana para sus preguntas. Ya saben, a este Leo, en específico de Retro Gaming y cosas similares, y a Sam, para que sean considerados, ¿no? El kit no importa.
No, aquí ya cada rato lo ven.
Muy bien. Bueno, eso sería todo por las introducciones. Vamos a el sillón. Y bueno, pues estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, especialmente de Ubisoft, así que vamos a empezar con ellos. Tenemos ya por fin información de Assassin's Creed Syndicate. ¿Se acuerdan de Assassin's Creed Victory?
Sí.
Nine ya no existe, se le cambió el nombre.
Ah.
A Syndicate. Así bueno, es. Nos saldrían cuáles son los detalles.
Pues Syndicate estará situado en Londres durante la Revolución Industrial. Y tendrá dos protagonistas, entre ellos una mujer.
¡Oh, Dios mío!
¡Oh, Dios mío! ¡Sí podíamos! ¡Ah, sí podíamos!
¿Cuántos millones invirtió Ubisoft para animar mujeres?
¡Billones!
¡Billones!
¡Chiliones!
¿Qué fue eso?
Pero bueno, ya fuera de broma, vamos a poder controlar a los hermanos Fry. Jacob Fry será un personaje más testarudo, como lo mostraron. O sea, asumo que será un poco más físico en el sentido.
Sí.
Mientras que su hermana Eve va a tener una mente táctica. Asumo que algunas misiones tendrán un approach más táctico y algunos más así de, pues, ve y mátalos.
Más de.
Así
¿dónde
de,
está ese maldito
¿dónde
cáncer?
Está ese maldito cáncer.
Ajá.
Mostraron algunos videos, entre ellos lo más novedoso fue un grappling hook, fue un ganchito, básicamente, que te ayuda a escalar mucho más rápido los edificios. Y también lo puedes usar para hacer ziplines. Entonces es multiusos. Está, digamos que está bien. Es interesante. También puedes subirte a stagecoats. ¿Cómo se llaman esos?
Carruajes.
A carruajes. Y pues vas en ellos más rápido también, ¿no?
Sí.
¡Tecnología!
We have horsepower.
Así es. We have two horsepower. Quizás lo más, voy a decir, interesante al respecto es que Yves Guillemot, durante la presentación de final de año de año fiscal, dijo que este juego en particular no tendrá ningún tipo de componente multiplayer.
¡Grandioso!
¡Bravo! Lo dijo porque quería que el estudio se enfocara en que la experiencia fuera lo mejor posible, ¿no? O sea, y hasta ahora...
Quieren que nos haga roto como
exactamente.
Él.
Exactamente. Sí. Y hasta ahora él ha prometido que va a salir de manera excelente. Pero bueno, se lo está diciendo los inversionistas,
Veamos si está dispuesto a retrasarlo si es necesario.
Es que, como se dice, Unity salió de la verga.
El anuncio vino con todo y fecha de salida. Va a venir, va a salir el 23 de octubre en el PlayStation 4 y el Xbox One con una salida posterior en la PC. Asumimos que unos 15 días a un mes. Generalmente es eso. Ya saben que de todas maneras la optimización de Ubisoft en la PC no es muy buena.
Sí, así que no digan, no, es que la PC Master Race, sí, no, con Ubisoft no cuenta.
Sí, la aventura. Quizás una de las cosas más extrañas es que también obviamente mostraron un buen de cosas de preorden y demás, y uno de ellos traía Darwin.
Preorden para jugar las aventuras de Darwin.
¡No! Van a arruinar a Darwin.
Lo van a hacer insoportable.
¡No, lo van a hacer insoportable! Güey, ahí en las Islas Galápagos, güey.
No, no vas a ver qué vi, güey.
No, no, es que no sabes. Nunca lo vas a ver, güey. Mi papi me financió mi viaje de 5 años.
Ah, lo vas a ser insoportable. Pero bueno, pues está bien. Ojalá este recorte de funcionalidades con el multiplayer, que de todas maneras, el de Unity estaba como interesante, pero no era esencial. Y ustedes ya saben que a nosotros nos caga el competitivo de cualquiera, Assassin's Creed en general. Uh-huh. Así que para nosotros es una buena movida, especialmente para que aseguren que el juego esté bien.
Sí, solo espero que también no tengan nada así como de... Pues, para poder abrir este cofre tienes que tener una cuenta en Uplay.
Yo digo que sí lo va a tener.
No, yo creo que no, porque ya lo liberaron en Unity. En el Unity ya dijeron, bueno, no.
A lo mejor van a meter otro modelo diferente, que va a ser igual de molesto.
Puede ser que metan algún otro modelo.
Para
pero
poder
yo
hacer
creo
ese
que sí
salto
están...
de fe, tienes que tener cuenta de Uplay.
No mames. Pero no, yo estoy esperando que ya hayan aprendido de esos errores. Pues por el mero hecho de que ya no le quieren meter multiplayer para refinarlo, porque Unity estuvo de la verga. Uh-huh. Entonces, pues sí confiaría. Bueno, quiero tener la esperanza de que no van a hacer ese tipo de macanadas.
Pero pues es que también pensar en las microtransacciones y el dinero potencial que te puede traer puede hacer que lo vuelvan a hacer nada más porque...
Microtransacciones nos hagan, ¿cómo se dice? Apistosamente ricos.
Que es una mentira, porque aparte de eso no funcionó.
No sé si ya tenga precio el Season Pass o algo así.
No me acuerdo haberlo visto. Pero también puede ser pinche season, puede ser de $40. Puede ser pinche season pass de $40. O sea,
$40 para que estudies a las especies con Darwin.
Muy bien, siguiendo con Ubisoft, tenemos dos noticias con sus shooters de Tom Clancy. El más renombrado, porque ya tiene más tiempo que se anunció, el Tom Clancy's The Division, se retrasa para el 2016, ya lo sabíamos. Era más que obvio porque no habíamos visto ni un pito.
Aparte me habían comentado que ya había otro estudio que les iba a echar la mano.
Sí, entonces ya se sabía que, bueno, se veía venir que Tom Clancy de Division se iba a retrasar. Se atrasó para el último cuarto del año fiscal, es 2016, 2015, ¿no? Último cuarto.
No, 2016, que creo que como los años escolares van un año adelante en el año fiscal.
Último cuarto del año fiscal, el del 2016, eso quiere decir que va a salir entre enero y marzo del 2016, que yo lo veo dudoso también.
No, pues en la nota pusimos básicamente, ojalá no lo veamos en el E3 2016.
Sí, yo estoy esperando, de hecho, que salga a finales del año que sigue.
Y para el 2017, Tom Clancy's The Division.
No, yo digo que en ese momento, si alguien dice eso en la conferencia de E3, me dice, un pinche tomate va a salir. Yo lo traía para esto.
Yo lo traía para esto. Señor, tengo que sacarlo. No, está bien, me entrego voluntariamente. No, pero aparte que hacerlo.
Lo más chistoso es que aparte no se lo va a lanzar a Yves Guillemot, se lo va a mandar a... ¿Cómo se llama? Aisha Tyler.
¡Ey! ¡What the fuck! ¡Lana! ¡Lana!
El estudio que está ayudando ahorita para acabar el desarrollo de Tom Clancy The Division es Ubisoft Annecy, que es el equipo responsable por los multiplayer Assassin's Creed y Splinter Cell.
Yo creo que están viendo su expertise con la conexión y el three-way handshake.
Entonces, bueno, ya también va a entrarle al desmadre que ha sido Tom Clancy's The Division, que impresionó y llamó mucho la atención en el primer E3, y luego poco a poco se ha ido en picada. Pero bueno, se atrasó. No lo esperen este año. Yo les digo que tampoco confíen y que no lo esperen tampoco a principios del año que viene. Yo estoy pensando finales.
Van a echar acá el Watch Dogs extremo.
Sí. De hecho, Watch Dogs, se rumora que el Watch Dogs 2 se va a anunciar en este 3.
E3 de esto, no.
¿Cuántos E3 veremos?
3, Watch yo Dogs digo que 3.
Hagan sus apuestas.
Siguiendo con los shooters de Tom Clancy, Rainbow Six Siege ya tiene fecha de salida. Va a salir el 13 de octubre para el PlayStation 4, Xbox One y la PC. Ahora octubre es el mes Ubisoft.
Así es. Sí. Sácalo.
Sí, humo y espejos que no vean The Division. No quiero que se hable de The Division.
The Division no existe para nosotros. Sácalo.
Sí, este juego sorprende que haya salido tan rápido porque también no hemos visto mucho aparte del alfa. No
pero sí si se ha jugado varias veces por alfa... miembros especializados de la comunidad del videojuegos, que no somos nosotros.
Del videojuegos.
Del videojuegos. Pero bueno, por lo menos los comentarios que han surgido de la prensa al respecto es que sí se ve más avanzada la cosa. Ajá. Porque también no se sabe qué tan extensa va a ser la campaña o si va a ser muy enfocada al multiplayer, yo como los viejos Rainbow Six.
Pues mira, Ubisoft lo que está esperando es que este sea el shooter más vendido de Ubisoft.
Sí, porque de nada.
No, obviamente no va a ser más vendido de nada. Pero va a ser quizás el más vendido de Ubisoft. Entonces yo creo que sí lo van a enfocar mucho al multiplayer.
Sí. Yeah. Muy bien, pues bueno, esas son las noticias de Tom Clancy. Un retraso y una fecha de salida, que también podría retrasarse de nuevo, pero bueno, tengamos fe.
Yo tengo más fe en este, porque ya lo han jugado varias veces, ya lo han mostrado muchas veces. Sí.
Muy bien, pasando a otras noticias, ya tenemos confirmación, después de 2 horas de que se salió el Kickstarter, que Bloodstained: Ritual of the Night, el nuevo juego de Koji Igarashi, va a llegar al PlayStation 4, Xbox One y la PC. ¿Cuáles son los detalles?
Así es, pues este juego, que es una secuela espiritual de Castlevania.
De los Igavenias.
De los Igavenias, que son los Metroidvenias. Igavenias,
o sea, los Metroidvenias. Pues ya se... Ya está confirmado de que sí va a salir. Koji Igarashi hizo una campaña en Kickstarter. Dijo, no, pues gente, ¿quieren que salga este juego? Necesitamos recaudar, ¿cuánto fue? 500 mil.
$500,000.
Medio millón de dólares. Creo que en 2 horas se cumplió la meta. Algo así, estuvo brutal. Va a ser una secuela espiritual a los 2.5, a los Castlevania de 2.5D. O sea, yo, como ya dijeron, los Metroidvanias, a partir de Symphony of the Night y todos esos. Pues sí, llegaron ya a la meta inicial de 500 mil dólares.
Fue olvidada muy rápidamente. Creo que está en un 800, un pedo así ya.
Sí, ya algo así. Entonces, pues yo creo que ya se cumplieron las metas que habían establecido. Que van a ser así, van a tener un, creo que un modo de cooperativo local, van a tener jefes extras y actuación de voz de David Hayter.
Uh-huh. Súper importante.
Súper importante, porque Castlevania lo necesitaba. Pues va a estar disponible para el PlayStation 4, el Xbox One y la PC. Uh-huh. Mucha gente pues sí está muy emocionada porque sí, nosotros hicimos que esto sucediera, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Pero no fueron solo ellos.
Sí, no. El señor Igarashi lo que hizo fue asegurar el 90% del dinero que necesita para hacer este juego, que es más de los casi 2 millones de dólares que tiene. Y digamos que este Kickstarter solamente fue una prueba a su publisher de que en realidad la gente quiere un juego como este. Que pues, bueno, ese era lo que faltaba. Los que sellaron el trato fueron ustedes, banda, los que apoyaron, o toda la gente que apoyó el Kickstarter del señor Igarashi. Pero sí... El juego necesita más que la cantidad de dinero mencionada para poder existir.
Si quieren ver ese dato o si les interesa conocer cómo el señor Igarashi hizo esto realidad, los invitamos a ver una entrevista que tuvo con Gamasutra. Está muy interesante. Busquen Igarashi, Bloodstained, Gamasutra en Google y les va a aparecer.
Sí.
Ahí menciona que hizo un trato con un publisher y que básicamente le dijo el publisher, está bien, te doy el 90% de lo que necesites si me demuestras que la gente quiere comprar tu juego. Muy bien, banda, lo demostraron.
Sí. En 2 horas.
Sí, en 2 horas. Sí, fue muy abrumador.
Sí, fue muy abrumador. Entonces ahí está, más Metroidvanias, güey.
Va a estar diferente.
No, sí.
Mínimo
sí,
por
sí,
el hecho
sí,
de que ya no, yo no creo. A lo mejor va a estar, ya no va a estar Drácula, va a estar Nácula.
Ah, es que ¿cómo? Les vengo a chupar la sangre.
Pero bueno, o sea, a lo mejor va a estar un poco diferente. Quizás no en estructura, porque pues, no, todo el mundo está esperando que no sea diferente en estructura. Sí, pero quizás en así como en ataque.
Si algo ha demostrado las últimas campañas de Kickstarter es que la gente quiere jugar lo mismo otra vez.
Así es.
Una y otra.
Bueno, pero mínimo va a tener algo nuevo diferente, los ataques y eso.
Ah, quiero algo nuevo, innovador y completamente diferente.
Oh, otro Metroidvania, claro.
Otro Metroidvania, sí. Ah,
Mega Man, ¿por qué no?
Mega Man, Banjo-Kazooie. Está bien, o sea, yo también... yo sí le traigo curiosidad a este tema. O sea, pero
está perfecto, pero digamos que es lo curioso.
Es lo curioso. Todo el mundo dice, no, es que quiero algo innovador y lo mejor es siempre cuando algo es nuevo. Y es que a mí no me gusta que haya contenido adentro del disco porque siento que no me están, me están restringiendo lo que yo compré, pero me encantan los amigos. Pues es que te ayudan a desbloquear cosas en los juegos. Sí, contenido que viene bloqueado en el disco.
Hay gente que
es que la verdad es que, bueno, el internet es así, es bipolar, básicamente. Sí.
Pero bueno, ahí está. Qué bueno que
Bloodstained... cuidado con los bipolares, ¿eh? ¿No? Es más delicado.
Creo que Bloodstained... qué bueno que Bloodstained ya va a llegar al PlayStation 4, Xbox One y la PC. Lástima que no va a llegar para el Wii U.
Sí, ¿no?
No es como un juego que así...
No,
es que
no, no correría, güey.
Claro que sí correría. Claro, ¿sí puede correr? Yo sí lo voy corriendo.
No, pues es 2.5D. O sea, a lo mejor el modelado está muy detallado, pero siento que sí podría haber llegado al Wii U. Pues
nada más fue así.
Digo, como, a menos que lo vaya...
el punto.
A menos que lo vayan a hacer tipo Guilty Gear Xrd.
Creo que no. Que creo no, que se va a hacer sprites.
No creo, no creo.
Entonces sí podría correr.
Sí podría correr. La verdad es que sí debe haber estado en el Wii U. A lo mejor hubiera sido un stretch, si no.
Sí.
A mínimo, así como... Sí. Y si llegan tanto que llega el Wii U, no sé, es una lástima que no
bueno,
llegue.
Que quién sabe, porque obviamente así bueno, planear una...
Eso, o sea, es que puede ser que el publisher no le agrade.
Eso puede porque ser,
el
pero...
el problema es que el publisher no está...
Es Rockstar. Rockstar Games.
¿Quién sabe quién es el publisher? No me acuerdo bien.
Pues nada más sí está gacho porque realmente todos los juegos de Metroidvania después de Symphony of the Night...
¿Han sido de portátil?
Fueron de portátil.
No, pues sí, chido. No, qué lástima. Qué lástima. Qué lástima que no está en el Wii U.
Quizás uh-huh. eventualmente o quizás eventualmente salga una versión para el 3DS.
Quizás.
O para el Vita mínimo. Sí. Muy bien. También tenemos noticias. Divinity Original Sin, este RPG bastante celebrado que salió el año pasado para la PC, va a llegar al PlayStation 4 y Xbox One. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles?
Pues a finales de este año va a llegar a una versión mejorada o Enhanced Edition de Divinity Original Sin. Esta Enhanced Edition tendrá una nueva interfaz de usuario para acomodarse a control, split screen para juego cooperativo, nuevas actuaciones de voz, según ellos, triple A. No me acuerdo que haya mencionado quiénes
fueron. Las otras no lo eran.
No lo eran, exactamente. Básicamente eso es lo que dijeron. Y más horas...
Tenemos a Encho aquí haciendo las voces y a Juan, tu primo.
¡Yutai! ¡Yutai!
¡Yutai fucking Goblin!
Y lo más importante es que va a traer nuevas quests y muchas más horas de contenido. Ahora, lo importante de esto es que si tú ya compraste Divinity Original Sin, la Enhanced Edition es completamente gratuita para ti. Ya sea si la has comprado para la PC, para la Mac o Linux, no importando. Ajá, entonces, cuando llegue esta versión mejorada, la vas a poder descargar. Básicamente vas a actualizar tu juego y vas a tener todo eso gratis.
La Enhanced Edition.
Esta Enhanced Edition también va a llegar a las consolas, PlayStation 4 y Xbox One, específicamente por lo de la mejora con la interfaz de usuario. Con el control.
¿Quién es el publisher?
No me acuerdo. No me acuerdo en este momento. Pero... nosotros no podemos jugar este juego, aunque sí supimos de él. Y pues a lo mejor damos una checada ya finalmente que va a llegar a las consolas.
Ya ven que la PC no le entramos muy puerco, pero pues ahora que va a llegar a consolas, mejor.
Mejor para nosotros. Lo del split screen para la PC, como las consolas, es ganador en todos los sentidos. Y pues eso es todo. Saldrá a finales del año.
Muy bien, no tenemos fecha, pero cuando tengamos un poco más de información, se los haremos saber. Muy bien, para que salga Divinity Original Sin, falta un huevo. Rafa, dinos que van a poder comprar la banda esta semana en tiendas.
Muy bien, esta semana el 19 de mayo, es decir, el martes, van a poder comprar Hyper Dimension Neptunia U Action Unleashed para el PlayStation Vita.
¿Hyper Dimension Neptunia U?
¿Supongo?
Voy a decir que es un spin-off.
Life is Strange, Episodio 3, Chaos Theory. Para la PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Raid para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Witcher 3.
Así es.
Así es. El Mesías ha llegado. Y se llama Geralt de Rivia.
No es Geralt, es Geralt.
Geralt de Rivia. Para PC, PlayStation 4 y Xbox One.
Muy bien.
21 de mayo. Carmageddon Reincarnation para PC, Mac y Linux.
¿No había salido?
Creo que salió para...
¿Para PlayStation o algo así? No, ¿O para iOS?
No sale no primero. A lo mejor lo movieron, sí.
Sí.
Bueno, ya va a salir.
22 de mayo. NASCAR 15. PlayStation 3, Xbox 360 y Windows y PC. Puzzles and Dragons Z más Super Mario Bros. Edition.
Es el 3DS.
Sí, sí.
Muy bien. Pues obviamente el juego más grande de la semana es Witcher.
El juego más grande de la semana y de la historia.
Oh. Hasta que llegue el Batman nuevo.
Ah,
right.
Sí,
el Witcher. Cabrón, ¿eh?
No, ya, Hyper Dimension Neptunia U, güey.
Neptunia U para el Wii U, no.
NASCAR 15.
El NASCAR 15, junto con el Puzzles and Dragons.
Muy bien, Amanda. Pues bueno, eso fue todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Y bien, mandándonos aquí ya en el tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso el episodio 176, tutoriales. Rafa, ¿qué nos manda la banda?
Muy bien, pues Tejo86 nos dice, como suelo jugar muchos juegos de Nintendo, muchas veces no tienen muchos tutoriales y la verdad algunos no son tan memorables, para bien o para mal, como para recordarlos. Recientemente jugué Castlevania, Lords of Shadow y me gustó el cómo te van introduciendo las nuevas habilidades, no lo siento molesto ni estorboso. Sin embargo, a mi gusto, los tutoriales de los juegos de Kirby son la onda. ¿Por qué, seamos honestos, un Kirby tradicional es siempre lo mismo? Igual que Mega Man, Super Mario Bros., The Legend of Zelda y los Pokémon. No se reinventan. El hecho de empezar el Kirby 64 y que te pregunten, ¿es la primera vez que vas a jugar un juego de Kirby? Si eliges que sí, es tu primera vez, pasarás al tutorial. De lo contrario, comenzarás con el juego. Para mí, en los juegos que tienen que ver con sagas, es lo mejor e ideal. Cosa contraria con The Legend of Zelda. Tengo 28 años de vida, los mismos de que The Legend of Zelda. Uh-huh. Y he jugado casi todos los juegos de Zelda. ¿De qué demonios me sirve que me digas cuánto vale una rupia cada vez que la tomo? Siento que en el caso de una saga, los apartados más básicos deberían ser opcionales con esta simple pregunta. ¿Has jugado alguna vez un juego de Zelda? Por MODOK, no pasa nada si en la presentación del videojuego asumes que estás jugando un videojuego. No estás rompiendo la cuarta pared.
El problema es que sí, los juegos de Nintendo sí ya últimamente están tratando como idiota.
Todos. Bien, cabrón. Yo no siento que sea solo Nintendo.
No, o sea,
no, pero los de Nintendo
en particular,
especialmente.
Los de Nintendo sí. Te tratan como idiota. O sea, sí. Es así como... O sea, también los Call of Duty, lo que dice lo del Target y todo ese tipo de cosas. Sí, ya ves, hay unos que están muy excesivos.
Press X to pay respect.
Pero no mames. Sí. Sí. Los de Zelda, o sea, que tú no puedes empezar a jugar el juego bien hasta después de 8 horas.
Así era rescatar un gato. Definitivamente es muy molesto.
Ya basta.
Tienes que correr porque...
Bueno, lo que sí es cierto, la mecánica de correr en el... O sea, está bien que te expliquen esa mecánica de correr, porque está como muy enredada. Entonces, bueno, ya mínimo explícame cómo funciona.
Sí, no, pero todo lo demás it sucks. Apesta bolas. Ahora bien, si los tutoriales son como en Bayonetta 2, Arkham City, Mega Man X o Castlevania en Lords of Shadow, donde tienes un escenario introductorio con o sin prompts que te dicen qué hacer, eso está con madre.
De hecho, el de Bayonetta era muy bueno, que los loading screens eran oportunidades para practicar combos. Uh-huh. También.
Sí, eso también con el de... Con el DMC también lo tenía eso, ¿no? ¿O?
No.
Antes de comprar una habilidad podías probarla
sí,
y verla.
Eso sí estaba padre.
Sí, tiene su training.
O hacerlo como en los Metal Gear Solid y Kid Icarus Uprising, donde los personajes saben que estás en un videojuego y no les da miedo romper la cuarta pared. Y eso sí, siempre dejando un apartado en el menú y de pausa para poder revisar combos y o movimientos.
Sí, de hecho, cuando si es un juego que requiere combos y... A mí me choca cuando no me los dicen. Me choca cuando ponen esas interrogaciones. Así como, hasta que lo descubras tú. ¿Por qué?
O hasta que lo compres. Bueno,
no.
Cuando lo compres
sí está bien, porque es una mejora.
Exacto.
Pero cuando es descúbrelo tú, es así como, güey, entonces voy a usar tres. Los que me acuerden.
Cuadro, 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 cuadro. Cuadro, 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 triángulo.
Cuadro, 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 cuadro. No, no es. Ok, cuadro, 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 triángulo. No, cuadro, cuadro, triángulo. Ok, ya voy desbloqueándolo poco. Cuadro, cuadro.
A mí me choca. Son pocos los que realmente te hacen eso de...
Sí.
Escondértelos, pero existen y son una mamada.
De hecho, el Symphony of the Night es uno de esos. te esconde todos los hechizos y hay algunos que sí no hay forma de comprarlos. Como que tienes que... Yo desbloqueé dos moviendo el control así como desesperado, así como que estás mareado en Street Fighter. Sí. Y así me puse y de pronto, Soul Steel. ¿What? ¿Qué acabo de hacer? Entonces sí. No sé si les ha pasado que dejan de jugar un juego por mucho tiempo y lo quieren retomar y nomás no se acuerdan de cómo moverse. Hay uno agradece que en varios juegos al presionar Start te aparezca la guía de los movimientos y o que puedas elegir si quieres que aparezcan los prompts. Uh-huh. Eso está muy bien, sí. Los tutoriales pueden venir en varias formas y tamaños y hay muchas maneras de hacerlo, pero todo se resume, creo yo, en la forma correcta y la forma pitera. Gordus... Qui potens est in vobis.
Bien.
No tengo idea qué quiere decir eso.
No, yo
hace mucho que no estudiamos latín.
Sí, ya se me ha olvidado, tú sabes.
Estamos viejos.
We're old. Mm. Si es que acaso significa algo. Muy bien, muchas gracias, Tello, por tu comentario. Uh-huh. Que nos manda Agente Chimichanga.
El Agente Chimichanga, que nos dice, ¿qué tal, gordos y quien quiera que los acompañe en esta ocasión? Saluda al vacío. Uh-huh. En lo personal he tenido la costumbre de hacer todo lo posible por ignorar y evitar los tutoriales dentro de mis juegos. Es más, incluso apoyo lo que Kid comentaba sobre el primer nivel de Mario, que no es un tutorial en sí, pero que por intuición y la suficiente prueba y error, aprendías cómo hacer uso de las mecánicas del juego.
Es que eso es un tutorial bien hecho. O sea, sí, sí, sí lo es.
Sí es un tutorial, pero sí está muy...
Está muy bien escondido.
Está muy bien escondido. Uh-huh. A pesar de ello, ha habido algunos... aprendí a hacer el uso de las mecánicas del juego. A pesar de ello, han habido algunos tutoriales que en verdad me han entretenido a la hora de jugarlos, porque la verdad, los malos tutoriales los borro de mi memoria tan pronto como termino de sufrir. Sí, es que hay algunos que permanecen.
Ni todo el tequila del mundo lo hace desaparecer de tu cabeza. El tequila del mundo
hace que se vaya, pinche gato. Tengo que ir por él. Empezando con los que me han agradado, se encuentra el de uno de mis títulos favoritos, el cual, por cierto, le di una oportunidad gracias a su reseña. Borderlands 2.
Ah, Borderlands.
Ah, sí.
Borderlands.
El Borderlands.
Y Borderlands. Independientemente de las instrucciones para tarado que el juego te pone cada que encuentras algo y que, por suerte, suelen ser desactivadas, pueden ser desactivadas, siempre he considerado que el tutorial termina hasta que llegas al santuario, ya que las primeras misiones que algunos de los personajes de la ciudad te dan todavía son para explicarte ciertos conceptos de gameplay, como las armas elementales o el...
Ah, ITX Dope.
ITX Dope.
Te dan un arma ITX para que sepas qué chingados.
Ah, sí.
No, es que quiero que dispares con ella para medir el calibre de la ITEC, ¿no? Quiero saber así como, ¿qué pedo? Entonces ya terminé la misión, ¿verdad? Sí.
Creo que podemos concluir que la ITEC es dope.
Que la ITEC está chingona. Esa es la conclusión.
Sí. Como las armas elementales o el locker donde puedes poner ítems para rolarlos entre tus personajes. Considero que el hecho de que estas misiones estén ocultas entre las primeras horas de la historia evitan que sea un tutorial tedioso. Sobre lo que mencionaban de los juegos de peleas, debo decir que Skullgirls tiene un modo de entrenamiento bastante completo y que puede curtir bastante a alguien que no sea muy hábil en los juegos de peleas, ya que presenta una curva de aprendizaje muy amable. Incluso te provee de la secuencia de comandos que debes realizar, teniendo el potencial de dejarte bastante curtido en el juego.
Es bastante normal, ¿no?
Que sí, ya es muy normal eso.
Que te dejen lo de la secuencia.
Mm. ¡Qué bueno!
Sí.
Sí, porque antes así, ¿cómo hiciste ese pinche Hadouken? El Abuget.
El Abuget.
¿Cómo hiciste el Abuget? Y por último, a pesar de que no recuerdo muchos de los tutoriales malos que he tenido que sufrir, creo que el que más he llegado a odiar es el de los juegos de Pokémon. En específico, al momento de que te enseñan cómo capturarlos. Entiendo que está chido que la primera vez que juegas un título de la franquicia, pero el hecho de que tengas que chutar esta madre cada vez que pises un juego de la franquicia, pues está medio de la verga. Ya que si te lo ponen sin posibilidad de decir, sí, ya he jugado esta cosa antes, ya sé cómo es que esta mecánica funciona. Sí. Y bueno, pues esa es mi percepción sobre los tutoriales, aunque insisto que en muchos casos no deberían existir, o por lo menos no ser tan condescendientes.
Más bien es eso, ¿no?
Que no sean condescendientes, sí deben existir, porque hay juegos que son muy complicados. O sea...
No, pues los RPG que mencionamos la vez pasada, los RPG requieren...
Sí.
Requieren un pinche tutorial, sí, porque si no...
¿Para qué sirve?
Ajá. ¿Y para qué tengo un caldero? Sí. ¿Por qué tengo tantos materiales? ¿Es necesario?
Pero la forma correcta es no asumiendo que eres un idiota.
No, sí, imagínate que Ni No Kuni no hubiera tenido ningún tutorial.
¿Del caldero?
De no, nada, tutorial. De nada. De nada.
¿Para qué sirve brincar? Para nada.
De hecho, sí, no, brincar sí. Ah, voy a comprar la habilidad de brincar. Esto es completamente inútil. Sí. Por ahora eso es todo. Les mando saludos y esperaré paciente sus 10,000 reseñas de Street Fighter, que son mis favoritas.
¿Qué pasó?
One billion.
One billion reviews.
Muy bien, muchas gracias a la banda que nos mandó sus pensamientos en La Vida Después del Podcast sobre tutoriales. Chequen, sus pensamientos están ahí en el apartado específico que dice La Vida Después del Podcast, episodio 176, tutoriales. Muy bien, para el tema de esta semana, debido a las premuras que tuvimos el día de hoy, lamentablemente no tuvimos tiempo para preparar el tema de la semana. Así que, en lugar de hablar sobre algo así súper soso y mal preparado, preferimos dejarles a ustedes otra sesión de... Sorpréndanos. Que cómo funcionan estas son ya, digamos, que tradicionales cuando hay poco tiempo o cuando de plano no se nos ocurre nada. En esta ocasión teníamos algunos prospectos, pero pues, por el tiempo ya
mejor. No, vamos a hablar de Konami, que se va a ir a los móviles.
Sí, o sea, porque... la otra era así, Konami, que ay, sí, Konami ya decidió irse a los móviles porque ya está el futuro. Sí, Konami está de la verga, punto.
Ya hablamos mucho de Konami, sabemos que está de la verga.
Sí, ya. No queremos abordar cosas tristes otra vez.
Entonces, lo que queremos hacer es hacer esta sesión de Sorpréndanos, que funciona muy similar a La Vida Después del Podcast. Lo que hacemos es que en La Vida Después del Podcast les pedimos que ustedes nos expliquen o nos comenten, nos brinden algún pensamiento sobre un tema de interés general sobre videojuegos que les llame la atención. Puede ser también sobre películas, quizás.
Sí. No somos muy letrados al respecto.
De hecho, ahora que viene
el podcast... Ahora que está, va a estar Sam y
Leo Cruzaley.
Leo Cruzaley, pues ya. Pues ahí pueden hacer algo de retro o de cómics o películas para que sean... No sé qué ahí.
O de cómics.
Callada con su cara de... Ah, esta bola de pendejos. Aquí me tienes.
Si quieren hacer algo sobre videojuegos, también aquí no hay, digamos, tantas posibilidades de que sean seleccionados si seleccionan un tema en específico. Solamente que sea muy interesante. Entonces, sí. Lo que queremos hacer es que ustedes nos digan de algo que les guste, digamos, dar su opinión y que quieran que comentemos un poco al respecto. Digamos que vamos a tener dos temas de la semana que viene. Uh-huh. Bueno, tres, porque vamos a seleccionar dos comentarios. Entonces,
así es.
Que lo que queremos hacer es una pequeña sesión donde ustedes nos expongan un punto, algún pensamiento sobre algo que les llame mucho la atención y nosotros comentemos al respecto. Una disculpa porque haya tenido que ser así esta semana, pero pues bueno, el tiempo y las premuras y todo pues nos jodió este domingo, entonces lamentablemente, pues bueno, así pasa algunas veces.
Es que granizó muy fuerte.
La reseña, digamos que le pegó tan duro.
Chisatélite.
Le pegó tan duro al satélite que atrasó la reseña un día, entonces, sí. Y también nos botó el tema de la semana, entonces una disculpa, pero...
A veces pasa.
Ya hace rato que no pasaba, así que... Sí. Sorpréndanos, va a ser el siguiente La Vida Después del el podcast.
Sí.
Por así decirlo.
Sí.
Entonces,
sí.
Pues ahí nos colocan ustedes sus pensamientos de lo que quieran que hablemos la semana que viene. Pero bueno, eso sería todo por el tema de la semana. Vamos a comunidad. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezar la comida de costumbre también con la encuesta. Esta semana les preguntamos cuál o cuáles juegos de la franquicia de The Witcher has jugado. Ganó The Witcher 2, Assassin's of Kings con el 60% de los votos. The Witcher, el 1, 29% de los votos. The Witcher Adventure Game con 26% de los votos y The Witcher 3 Wild Hunt con el 17% de los votos estuvo hasta el culo.
Así es.
Asumimos que quizás sea posible que muchos de los estén jugando. De hecho, ya hay varias copias que están en el on the wild físicas.
Sí, sí, sí.
Hay mucha gente streameándolo ya en el PlayStation.
Sí, de la semana pasada.
De la semana pasada, entonces...
Por eso estuvo ahí.
Pues estuvo ahí también. Muchos de ustedes están mintiendo y muchos de ustedes están diciendo que lo van a jugar.
Así es.
Básicamente, sí. Entonces...
Sí, sí. Y a lo mejor uno de por ahí... Es un desgraciado.
Y ya lo jugó.
Y ya lo jugó. Y
ya lo jugué. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas. Ya saben que si ustedes quieren formar parte de este programa, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3gb.com.mx y entrar al apartado de podcast de la página y buscar el post especial que dice coloca aquí tus preguntas para el siguiente episodio. El de esta semana debería leer episodio 179, preguntas para el episodio 179. Recuerden que las preguntas las vamos a considerar hasta el viernes, ya que vamos a grabar el podcast en sábado esta semana. Así que, pues bueno, métanle coco y métanle velocidad. Recuerden que también va a estar Sam y Leo. Ley para que les manden preguntas en específico a ellos y así tengan más posibilidades de ser seleccionados. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de... Hola, gordos, seré breve.
Hola, gordos.
Hola, gordos.
Con la salida del Witcher 3, mi pregunta es, ¿por qué creen que los juegos medievales fantásticos estén casi siempre piolísimamente piolas? Ya que estos juegos normalmente siempre ganan a juego del año. Franquicias como Witcher, Elder Scrolls, Dragon Age, Dark Souls, Shadow of Mordor, o en menor medida la franquicia de Zelda y Dragon's Dogma. Dragon's Dogma no ganó juego del año en ningún lado.
En ningún lado.
No, en ningún lado.
Y los gordos le dieron juego del año.
No.
A diferencia de otros géneros que pasa que siempre tienen que quedar simplones como el género de detectives. De antemano, gracias por su tiempo y que el gordeo siga.
Bueno, ¿estás asumiendo que todos los juegos medievales...
Yeah, that's a lie.
Quedan
piolísimamente... Puedes decirte que Lords of the Fallen no es material de GOTY.
No. Y es medieval, sí. Fantástico. No todos. Pero sí es cierto que hay muchos juegos de este género. O bueno, más bien no de este género, sino de este setting. Que tiene triunfo, por así decirlo.
Sí.
Y creemos que es porque es un género muy masticado. Puedes leer mucho al respecto en muchos lados.
Desde Dungeons and Dragons.
No, y aparte puedes leer mucho. Hay mucha documentación de muchas cosas. Y no tienes que inventar la rueda en varios aspectos, ¿no? Mm. Y pues hay elfos y enanos. Y así ya nos ahorramos un par de razas.
Hay elfos, sí. Enanos y orcos. Ah, ya listo. Ya tenemos las razas.
Digamos que... los juegos tienen como sus variantes y todo, pero tienen muchas cosas similares. Y entonces se pueden dar a la tarea de mejorar otras cosas si tienen alguna parte de la tarea hecha. Uh-huh. Es lo que creemos. A lo mejor nada más es una mera coincidencia.
No, también gusta mucho. O sea, es algo muy querido por la gente. Les gusta, sí, la fantasía medieval.
Por lo menos aquí en Occidente.
Entonces siempre yo creo que pues empiezas como fan, ¿no? Así de... No, pues es que a mí me encanta. Entonces mi sueño es hacer el siguiente Elder Scrolls. Entonces haces un RPG fantástico medieval.
Sí. O me encanta El Señor de los Anillos y quiero hacer mi take al respecto, ¿no?
Sí, sí.
Pues sí, es eso. Asumimos que estos juegos no son tan vendidos en Japón. Porque ellos tienen su propio estilo de fantasía.
No sé si Dragon Quest cuente como fantasía medieval también.
Bueno, el 8, sí.
Sí, pero es muy japonés. O sea, sí es, está marcado hacia su mercado. Definitivamente tiene muchas cosas medievales,
tienen cosas occidentales, medievales, sí, pero aún así sí tiene como que con ese toque oriental.
De hecho, lo chistoso es que el nuevo Tales of Systeria no gustó tanto en Japón porque la historia, según ellos, es muy conservadora. Entonces, eso sí me... ¡Oh! Entonces a lo mejor la historia está muy buena para mí.
Ajá.
¿Por qué? Porque lo que ellos mencionan muy conservadores son estas... cosas, clichés occidentales que nosotros pues nos gustan tanto.
Muy bien, nos manda también postdata. Ustedes hicieron el chiste de que retrasaron el nuevo Zelda porque Nintendo conoció a Skyrim, pero la verdad yo me conformaría a que quedara como Oblivion, aunque tal vez no llegue ni a Morrowind.
Pues ojalá salga bueno.
Ojalá
salga bueno. Mira, el retraso es una buena noticia.
Es una buena señal.
Al final de cuentas, de que realmente le están metiendo coco. Espero que Aonuma esté realmente fijándose en lo que se ha hecho afuera, porque ese es el problema que ha tenido Nintendo muchas veces, que se creen los amos absolutos de cómo se hacen bien las cosas, y creo que han demostrado con sus últimos dos Zeldas que no es el caso. Sí hay gente que le gusta mucho, pero generalmente la respuesta ha sido más negativa, ha ido acrecentándose poco a poco.
Sí. Bueno, porque... quizás no los últimos dos Zeldas. Porque...
Los grandes, los de consolas.
Los de consolas, sí, porque
el Link Between Worlds estaba muy bueno y todo. Uh-huh. Quizás sea un rehash del Link to the Past, pero bueno.
Pero es
Bloodstained, ajá. Entonces.
Pero aparte es un buen rehash.
Sí.
Tiene sus
sí.
propias. Digamos que tiene la fórmula básica, pero se va por su propio lado.
Sí.
Pero sí, ojalá sí ya estén en cuenta. Bueno, es que la gente hizo esto y a la gente le gustó, entonces vamos a hacer nuestro take. No que sea una copia, que hagan su take. De la imitación y de la inspiración de otras cosas salen ideas muy buenas. Entonces,
espero que sí, esperemos que sí, porque sí, otro. No queremos otro.
Otro Skyward Sword que está bien, pero es muy poco. Yo así como, no me voy a ver nada.
No, pero otro Twilight Princess. Mira, no. El problema of Time 5,
el
no.
Problema es el problema quizás más grande de. Nosotros nos acordamos mucho de un juego como Skyrim o como Oblivion, no por la historia, porque realmente la historia de esos dos juegos
está X.
Están bastante X. La de Oblivion X. Es mucho mejor. Pero sí, es por lo menos es un poco más épica.
Ajá, o sea, es que el problema de Oblivion es que es I do not fear death.
Sí, no. De hecho, justamente lo que iba a mencionar es esto. La historia es mala, ¿no? Las historias no son lo principal, porque nosotros... Nos acordamos de lo que nos pasó a nosotros jugando. I do not fear dead. Eso es una cosa que nos pasó a nosotros. A lo mejor la ha pasado a alguien más. Pero la historia es que salimos de la prisión al principio del juego. Y el prompt decía, es que hay que ir a esta cueva. A la verga. Nos fuimos para el otro lado y entonces nos encontramos con un culto. Matamos a los güeyes del culto porque
no.
De Scrolls. Sí. Y el último güey, el líder del culto, no lo puedes matar. Es un personaje principal o hasta cierto punto importante, tiene alguna quest, entonces no puedes matarlo nunca. Entonces, si lo machaqueas y si lo golpeas y le bajas la vida hasta que se desmaya, dice, I do not fear dead, y se cae al piso.
I do not fear dead.
Y luego se levanta otra vez.
Y ya se le olvidó que mataste a todo su séquito y que lo intentaste matar a él.
Ah, oh, hermano, ¿cómo estás? Tiene esos momentos, tiene tantas cosas dentro del mundo que lo hace muy memorable.
Amnesia.
En Skyrim, ¿no? A mí me pasó mucho que me metí en una cueva, conseguí un artefacto, luego seguí mi historia así, me fui perdonando y después me pidieron ese artefacto y fue así de, ah, oh, es que tienes que ir a una cueva, oh. ¿Te refieres a esto?
¡Oh, eres un mago!
El problema de Skyward Sword en ese sentido es que trató de ser así de abierto y falló rotundamente.
Pero fue todo lo contrario.
Exactamente.
No, lo hizo todo lo contrario.
Ahora acá.
Es un fallo rotundo en ese sentido.
Y estás confinado a esta área. No te puedes salir de aquí.
En ese juego va recogiendo migas todo el puto tiempo.
Entonces se siente realmente restrictivo. Entonces lo que no queremos es que el nuevo Zelda se sienta así, sino que sentimos que es... Efectivamente tengo que ir para allá para seguir la misión, pero pues quiero ver qué hay ahí. Quiero conocer este nuevo Hyrule, ¿no? Quiero realmente vivirlo.
Que haya momentos que se generen por ti mismo.
Exactamente, como sucede en el primer Zelda.
Uh-huh. Sí.
Ajá. O hasta cierto punto en el A Link to the Past.
Sí.
Muy bien, muchas gracias a Krek por sus preguntas. Nos escribe Rafa Ahmed, el hermano Rafa de Medio Oriente de Rafa.
Ibn Fajalad.
Un saludo, gorditos y demás miembros del staff. Mi pregunta va por un análisis que vi por ahí en el cual se criticaba a la actual generación de consolas, en la cual no se apostaba por cosas nuevas, que todas las IPs nacen de las IPs de la generación pasada. La verdad, este discurso ya me viene cansando, aún reconozco un poco de razón en él. Supongo que estamos viviendo un tiempo de rehacer todo, en el cine, Tortugas Ninja, Robocop, Mad Max, en la música, con grupos de adolescentes haciendo covers de grupos consagrados, y las preguntas surgen, ¿será que al final todo es un ciclo y toca volver a ver las cosas? ¿Será que es más fácil apostarle a algo que se sabe que dio éxito e implementarlo otra vez? Y lo más importante, ¿en qué medida afecta esto al medio de los videojuegos en la evolución a un medio más artístico y menos comercial?
Creo que
todos los medios, independientemente de lo que sea,
hacen rehash.
Es como lo estás diciendo ahorita justamente en el cine. Robocop, las Tortugas Ninja.
Mad Max. Aún así, lo más importante es... Véanlo de esta manera. Cierto es que hay muchas franquicias que simplemente están teniendo su secuela numerada ahora en esta generación de consolas. Pero recuerden la generación, al inicio de la generación pasada, ¿había juegos nuevos? Pues sí, había algunos juegos nuevos, pero ¿había más juegos? No había más juegos. Simplemente había como 3 juegos al inicio de cada generación y fue, pues, no voy a decir molesto, pero fue pobre.
Sí.
Ahora por lo menos tenemos varios juegos que sabes que van a tener cierta calidad. Ajá, porque nosotros estamos emocionados por el Witcher 3 porque nos emocionó mucho el 2. Ajá. O estábamos muy emocionados por Bloodborne porque nos gusta mucho la saga Souls. Bloodborne es una IP nueva porque es, toma, digamos que es lo suficientemente diferente.
Es, mira, si consideras que Assassin's Creed y Prince of Persia son cosas diferentes, entonces puedes considerar que Bloodborne es una cosa diferente a Dark Souls.
Exactamente. Sí. Es simplemente una franquicia nueva, una propiedad intelectual nueva sobre un género. Un género ahora, o un subgénero dentro de los RPGs, ¿no?
Sí.
Sí existen cosas nuevas. Está The Order, que obviamente no funcionó.
Bueno, se intentó, pero no funcionó.
Está Battlefield Hardline. O sea, igual, no funcionó también. No funcionó también, pero pues es un take diferente a lo que tiene Battlefield. Sí. ¿No? Estas cosas se tardan. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos de la nueva generación? Sin contar el Wii U. Porque el Wii U ya va por su 3 año. Este en realidad es el 2º año, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo se tardó el Play 3 en tener un juego de calidad? Sin considerar el Resistance.
Dos años. Hasta el Uncharted 1.
Espérense tantito. No ha pasado tanto tiempo. Lo que están diciendo, no, es que ¿para qué la sacaron? Pues la sacaron porque otra ya tiene 10 años. Ya era hora.
El primer Gear se tardó 1 año en salir en el Xbox 360 porque el glorioso, así como, ¿cómo se llama? El killer app del Xbox 360 era el Perfect Dark, güey.
El Perfect Dark, que no pegó tan bien.
¡Oh, Dios!
Y el cameo, güey.
Sí, el cameo, güey.
Bien feo, juego.
El Viva Pilla.
Digamos que la
veía su decente.
La ventaja. De hecho, sí me gustó ese juego, pero sí, no. O sea, el Gears fue realmente el primero que propulsó el Xbox 360.
Yo jugué tanto Gears que mi pinche disco ya no jala. Sí. Así de sencillo.
Y luego empezamos a ver cosas como Assassin's Creed, Bioshock y más. Pero, por ejemplo, Assassin's Creed iba a ser un spin-off de Prince of Persia.
Que se convirtió ya en otra cosa, finalmente. Sí. Velo de esta manera. Ahora, por lo menos, tenemos esta ventaja de que hay juegos al inicio de la generación que son de calidad. O sea, Wolfenstein es un juego de calidad. Aparte, hace muchos años no se había un juego de Wolfenstein, ¿no? El Alien Isolation.
Estuvo muy bueno.
Estuvo excelente.
Watch Dogs estuvo meh, pero estuvo bien. O sea, digamos que era un
Killer
juego decente.
Instinct regresó.
Killer Instinct. Sí. Destiny a mucha gente no le gusta, pero mucha gente está traumadísima con
él. A mí me gustó mucho. Obviamente ya no lo juego porque estoy ya no jugando y jugarlo solo no se me antoja, ¿no?
No, aparte tenemos que jugar otras más.
Aparte tenemos que jugar muchas otras cosas, sí, ¿no? Pero han salido cosas. Bloodborne por su propio caso. El Witcher 3, ok, quizás es la continuación del Witcher 2 definitivamente, pero pues es un juego de calidad. Entonces, estamos hablando de que ahorita están saliendo juegos de muy buena calidad al inicio de generación. Ahora espérate cuando ya todo salga bien. Es que la gente no se espera. No hay necesidad de andar gritando a los otros. Es que ¿para qué la sacaron? Pues porque ya era hora, mijo. Ya era hora, ni modo. Ajá.
Ya pasó mucho tiempo. O sea, fue ridícula la cantidad de tiempo que tuvimos que esperar por una nueva consola.
Es cierto, no todo el mundo puede comprar al inicio. Pero eso tampoco debería afectarles. Pienso de esta manera. Cuando compren finalmente su nueva consola o su nueva PC, cuando la mejoren, va a haber muchos juegos ahí esperándolos de excelente calidad ya. Que eso es excelente. El NES, no todos los juegos de lanzamiento del NES fueron buenos.
No, el NES se tardó un rato.
Ajá, como en despegar bien. Tenía muy juegos de inicio, pues tenía como 3 buenos. Ajá, muy buenos, innegablemente. Nintendo 64 tuvo el Mario 64, ¿no? Tuvo el Shadows, pero el Shadows a mí me gusta porque me gusta Star Wars, pero no te diré que es un excelente juego. Es un juego bastante medio.
El Zelda se tardó, lo retrasaron también.
El Zelda se tardó mucho tiempo.
Se retrasó también.
El PlayStation 2 también se tardó.
El Metal Gear fue 1 año y medio después.
Entonces, sí, efectivamente hay muchos secuelas, hay muchas ports, pero pues es para rellenar un espacio que de todas maneras iba a estar vacío, porque no pueden crear tantas nuevas propiedades intelectuales, pues básicamente del aire.
Sí.
Piénsenlo al inicio de las otras generaciones. Antes el terreno de inicio de generación era un páramo, era un desierto. Ahora por lo menos tienes esto, ¿no? Y al inicio todavía, lo mencionamos en algunos podcasts anteriores, fue mejor porque podías jugarlo en tu 360 o en tu PlayStation 3 o en tu Xbox One y PlayStation 4 porque eran, pues, multigen, básicamente.
Está bien. No, eso está, además estamos hablando pues mucho ahorita, nos estamos enfocando obviamente pues, al mundo de los juegos. También mencionas tú el mundo de las películas y cómo afecta esto al mundo de las películas de este tipo de cosas.
Yo estoy súper feliz de que regresara Mad Max. Uh-huh. Yo, Mad Max es una de esas franquicias que veo, que veo con mi papá. Ajá, uh-huh. Mi papá, yo, obviamente son más viejas que yo las películas. Uh-huh. Y, pero mi papá las vio en el cine y les gustaba mucho. Y entonces me compartió su gusto por las películas, ¿no? Yo, y soy fan, uh-huh. tengo una pinche caja con las tres sí. primeras en Blu-ray, ¿no? Me encanta. Sí. Uh-huh. Entonces cuando me dijeron, va a ver otro Mad Max... ¡Oh! ¡Que saquen 10! Ajá, o va a regresar a Star Wars. ¡Qué chido que va a regresar a Star Wars!
Sí.
Si está mala la historia, pues simplemente...
Se olvida.
Se olvida. Ah, pues está mala.
Es como la, sí, la película de Robocop, que sí, está la nueva terrible. Está de la verga. Está ajá, fea sí. la nueva.
No, pero pues, no, eso no me quita el hecho que puedo ver la vieja.
Sí, no, exactamente. Yo, de hecho, cuando vi la nueva fase... Oye, vamos a ver la vieja, ¿no? Porque esa sí estaba buena.
Como medio artístico, uh-huh. lo único que te puedo decir es que los videojuegos ahorita tienen más credibilidad que nunca, porque sí, quizás los juegos AAA, por la cantidad de presupuestos que manejan, deben hacer cosas a la segura, ¿no? Por ahí uh-huh. hay muchos comentarios de que sí, ahorita, digamos que en el 98 pasamos por la etapa del Mario 64, entonces todos los juegos tenían que ser plataformas en 3D donde tenías que colectar cosas. Uh-huh. Luego pasamos a la época de los shooters, luego pasamos a la época de los sandbox.
De hecho, ahorita estamos más en la época de los sandbox.
Ahorita estamos en la época de los sandbox y third person shooters.
Con un twist.
Con un twist, ¿no? Uh-huh. Entonces, se nota muy fácil de que son los mismos tipos de juego, el mismo estilo, porque hasta los controles son iguales. Sí, sí. Ya sé con qué recargar, básicamente, ¿no? Funciona
básicamente, exactamente igual. Ya sé cómo apuntar.
Pero como medio artístico, pues sí, la escena independiente, que es generalmente donde está el aspecto más creíble artísticamente de todos los medios, porque incluso de las películas, las
de la música independiente. Si también ves que está pasando eso en las películas, no mires nada más al cine comercial, puedes mirar siempre a otro lado.
Sí, el cine de arte es independiente, arte. Siempre genera cosas interesantes. Uh-huh. Ajá, algunas veces falla, algunas veces no es tan, no impacta tanto.
Y algunas veces son sí. tomaduras de pelo.
Sí, al menos, algunas veces es una tomadura de pelo. Vamos a ver 2 horas de gente cavando un hoyo.
No, pero luego cosas independientes o digamos de contracultura como Pulp Fiction llegan y cambian, uh-huh. Cambian la escena, ¿no?
Sí.
O Perros de Reserva en su momento. Entonces, uh-huh. sí, hay momentos en donde, pues bueno, la escena independiente baja de ritmo, se mete un poquito y el cine comercial se apodera, también en los juegos, pero ahorita creo que estamos en una etapa donde
todo está
PlayStation 4, gracias a Steam, el hecho de que los juegos independientes tengan tanta prominencia, pues bueno, es saludable en cuanto al aspecto artístico. No tendrás un juego de megagráficos que luego la gente dice, ¡ay, pura porquería indie! Pues porque nada más les gustan los juegos comerciales.
O les gustan los gráficos bonitos.
Los gráficos uh-huh. bonitos. Si no tiene gráficos bonitos, pues no es buen juego. Pero el cine independiente está creando muchas cosas muy interesantes actualmente.
Sí. De hecho, yo quiero jugar Nota Hero.
Nota Hero.
De Grotas Laco, Devolver. Uh-huh. Pues le traigo ganas, nada más que... pues se nos acaban las horas del día. Si no, no lo hubiera, ya lo hubiera jugado.
Sí, no, sí. Yo estoy esperando, por ejemplo, cosas como Everybody's Gone to the Rapture, ahora que salió Broken Age, sí. Cositas así. Entonces, vienen cosas interesantes que puedes decir son artísticas. No Man's Sky, que será un juego muy...
Sí.
Pero también es muy interesante la propuesta sí. que trae. Entonces, hay cosas que sí, quizás Destiny tuvo mucho renombre el año pasado, pero no fue el único juego que salió.
No.
Cada semana que
les decimos Destiny aquí, es una IP nueva.
Cada semana que les decimos aquí que va a salir tal y tal juego, quizás algunos no los conozcamos, porque son demasiado independientes, incluso para nosotros. Ajá, pero
a lo mejor ustedes lo estaban esperando.
Sí, entonces sí, hay para todos y hay de todos los gustos y hay una amplia gama en este momento. Y sí, como en todas las cosas, no nada más en los videojuegos, no sean tan crédulos como para empezar que solo pasan en los videojuegos, las cosas que tienen más presupuesto son las que hacen más ruido, son las más comerciales, son también, las que tienen que tirarle más a la segura.
También
sí.
A mí hay una actitud que no me encanta. No estoy diciendo que la tenga Rafa Ahmed, no es el caso, de hecho su comentario no va por ahí, pero me choca esa... ¡Ay, es como tal, pero con tal! Es que Destiny es como Halo, pero con
multiplayer. No. Destiny es Borderlands, serio.
En serio, así como... Está bien, si lo quieres ver de esa manera tan simplificada, ese es tu problema. Uh-huh. Ajá, porque las cosas no son así, tienes que realmente sentarte y jugarlas, porque si no, entonces voy a decir que Hearthstone es como el póker. Es que tiene cartas, güey. Es una tontería. Ajá. Simplificar así tan
brutalmente
las cosas a veces es fácil porque nos ayuda a entender las cosas, ¿no?
Sí, pero
no. Pero no siempre es acertado.
No siempre es así. Es que no lo conoces. Cuando hacen una simplificación de ese estilo, lo único que yo sé es, bueno, es claramente no sabes de lo que estás hablando.
Sí.
Muy bien, muchas gracias a Rafa Ahmed por sus preguntas. Bastante interesante el tema. Nos escribe también Stan.
De hecho, se llama Ahmed Carrillo.
Ah, Ahmed Carrillo.
Ah, ahí está, Ahmed Carrillo.
Nos escribe Stan. Dice, hola al staff de los gordos, que hoy se encuentre, si está aquí, díganle que ya deje de jugar Metal Gear Acid. Ya le hemos dicho muchas veces.
No, te va a hacer caso a ti tampoco, lo siento.
Quería preguntarle si con los recientes proyectos de Kickstarter que han salido donde nos traen juegos como Mighty No. 9, Yooka-Laylee y Bloodstained, ¿creen que estemos entrando a la era de los sucesores espirituales? ¿Qué ventajas y desventajas creen que esto conlleve? Y si creen que si estos proyectos lleguen a tener éxito masivo, los juegos originales como Banjo-Kazooie y Castlevania ya no tendrán juegos.
Yo digo que sí, sí vamos a entrar en una era de sucesores espirituales, pero no es por el éxito de Kickstarter, sino más bien es porque las empresas grandes se han alejado de estos juegos y entonces como Konami ya no va a ser más Metroidvanias o como Rare ya no va a ser un pinche Banjo-Kazooie, existen estos sucesores espirituales. Yo siento que no, Kickstarter no es la... No es la razón o no es el...
En cierta forma sí, porque también trajo el regreso de los juegos de Adventure Con.
Ah, bueno, sí, pero o sea, si Garashi no le hubieran dicho ya no vamos a hacer juegos, no se hubiera ido y entonces no hubiera pedido el Kickstarter. O sea, digamos que de estos sucesores virtuales...
Es una de las razones, no es la única.
Yo siento que por lo menos de estos nombres grandes, es más bien porque es que ya no nos interesan estos juegos porque al público no les interesan. Bueno, chido, ya me voy, pues mi propio proyecto... Que no va a ser, pero sí va a ser, básicamente.
Pero pues, o sea, si no hubiera Kickstarter, no podrían haberlo hecho.
No, definitivamente. Sí. Pero Kickstarter es el inicio de otras cosas. Proyectos independientes, crowdfunding, otras cosas. Pero el hecho de Yooka-Laylee y eso es siento que va más. Porque hay otros juegos que Kickstarter ha creado que no tienen nada que ver con sus seres espirituales.
Sí, pero digamos que ahorita últimamente ha habido mucho renombre. Y digamos que, tío, una razón es lo que tú estás mencionando. Pero si no existiera Kickstarter, quizá no tendríamos esto.
Sí, pero
es una razón más nada más. Pero pues bueno, los sucesores espirituales siempre ha habido. Es un concepto
conocido ya.
De hecho, por eso decimos que From Software ha hecho el mismo juego desde el 95, porque pues Kingsfield. Y luego fue Demon's Souls.
No, aparte, antes de Kingsfield había otro.
¿De From?
Sí, pero tiene un nombre rarísimo.
Según yo, de From no.
No importa, el chiste es que Kingsfield.
Sí, Kingsfield. From empezó más o menos con el PlayStation también. Entonces, sí, según yo, Kingsfield. Quizás hubo otro en el que se inspiraron y trabajaron otros, no me acuerdo, pero sí, o sea, Kingsfield, luego Demon's Souls, luego Dark Souls y luego Bloodborne. O sea, son como sucesores espirituales, ¿no? Call of Duty fue un sucesor espiritual de Medal of Honor en su momento.
Así es.
En su momento, sí.
Perfect Dark era un sucesor espiritual de GoldenEye.
De GoldenEye, porque perdieron la licencia. Creo que sí.
Básicamente, Banjo-Kazooie era sucesor espiritual de Mario 64, porque ya no hubo otro.
Es un concepto, de hecho, Tímico hace no hace secuelas, hace puras secuelas espirituales.
Sí,
pero...
Ahorita pegó mucho, pero no sé qué tanto se pueda...
¿Qué tan rentable es también?
Sí, también, porque no estoy sintiendo que tengan éxito masivo, o sea, básicamente trata estos juegos como juegos independientes. Ajá, entonces, a pesar de que algunos...
No, pues Mighty tuvo que ya recurrir a un publisher al final del día... Y tuve que pedir dos campañas de Kickstarter, entonces es difícil, o sea, también no es un éxito rotundo.
Digamos que estos son juegos que provienen de una época donde el mercado no estaba tan expandido, entonces por lo mismo no puede haber tantos fans como hay ahora, o sea, no podrían ganarle algo como Call of Duty, algo con tanto renombre, por así decirlo, actualmente. Quizás que algunos otros sí, o sea, estoy pensando que pueden ganarle, haz de cuenta que el nuevo de Igarashi puede ganarle a Bloodborne en cuanto a ventas o algo así, ¿no?
Pues, seguramente, o el mismo Castlevania nuevo de Konami, si es que algún día sacan otro,
¿sí?
¿No?
Sí, cosa que ya estoy resignándome a que no ocurra.
¿Van a sacar otro? Y va a ser un Endless Runner, güey.
Endless Runner con microtransacciones y todo, entonces ya, mira, olvídate de Castlevania, tienes Bloodstained y tienes Bloodborne, mijo.
Sí, Bloodborne es un gran Castlevania.
Bloodborne es un gran Castlevania, sí.
Entonces, pues sí, puede ser que se expanda más esto de las secuelas espirituales en los próximos meses y años, porque todavía hay muchas franquicias que se podrían revivir.
Viva hecho, Piñata.
Pues ahora que hubo el revival de Fallout, fue muy exitoso.
De hecho, sí.
Pues sí, es posible. No sabemos con a ciencia cierta, pero sí puede pasar cualquier cosa.
¿Qué desventajas y ventajas? Pues la ventaja es que vas a poder jugar ya juegos que querían otra vez, básicamente.
Sí, juegos que realmente querías, pues como lo que estábamos diciendo, de que la gente quiere jugar
cosas nuevas, pero que juegan lo mismo.
Sí, pero siempre regresa lo mismo, Banjo-Kazooie y este tipo de cosas. Bueno, pues ahí están.
Las desventajas siento que es el problema también es que estos... no me gusta decir mentes maestras. Estos diseñadores de juegos... se quedan atorados en lo mismo. Siento que eso es una desventaja.
Sí.
Porque, pues sí, obviamente se sienten cómodos en su nicho, pero pues también luego este pequeño cambio hace que hagan algo genial.
Digamos que pues aunque, sí, pero aunque
están, se hayan, en su zona de confort.
Aunque se hayan alejado del Overlord, que les indicaba que hicieran lo mismo una y otra vez, siguen haciendo lo mismo. Entonces,
así es, quizás es la desventaja.
Como, sí, si Kojima se va a hacer Kickstarters y cosas así.
Yo
y
espero que no sean Metal Gear. Sí.
Otro juego de espionaje.
Sucesor espiritual de Metal Gear, no. O sea, ok, el Silent Hills, que realmente quiera hacer el Silent Hills.
Sí, porque eso él no lo hace. Padre, sí,
es un tech diferente para él.
Es un tech diferente para él. Se está saliendo de su zona de confort. ¿Y sabes qué? Perfecto. Eso estaría padrísimo.
Uh-huh. Muy bien. No. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que mi pregunta sea elegida. Y si no, ¡ble! Para todos. Un saludo. Gracias, Sam, por tu pregunta. Nos escribe Teso. Dice, os saludo, leales caballeros de la Orden del Gordeo. Espero que pudiesen aclararme este interrogante que me ha suscitado. Me quiero comprar una Wii U porque soy un fanboy sin remedio de Nintendo, pero me he encontrado con que actualmente existen dos versiones de la consola, una de 8 y una de 32 GB de memoria, teniendo esta última además unos cuantos accesorios adicionales. Mi pregunta ya sé en que si vale la pena comprarse la consola de 8 GB, ya que según lo que he buscado en la interweb, se puede ampliar su capacidad por medio de discos externos, pero no sé si por este medio se podría afectar el rendimiento de los juegos u otros datos ahí alojados como DLC. Mi plan es comprar de momento Mario Kart 8 y su contenido descargable, pero el tener una consola de 8 GB podría afectarme a largo plazo. Muchas gracias de antemano y que hagan el gordeo una pandemia global.
Si puedes comprarte, compra el 32. Nosotros tenemos el de 8 y sí sufrimos mucho por espacio.
Sí. Algo que tiene la ventaja, no sé si ahorita la de 8 GB siga, pero bueno, igual le puedes conseguir remanentes. Ajá. Una ventaja que tiene la de 32 es que es negra. El blanco se empuerca, cabrón. El Wii está asqueroso y ni siquiera es porque
lo usemos tanto.
Simplemente
el blanco es un color
sucio.
Así de sencillo.
Hay que limpiarlo constantemente. O sea, no es así de que, oh Dios mío, qué sucio es. No, nada más. Como luego no lo usamos o se queda ahí, se ensucia por polvo, entonces hay que limpiarlo constantemente.
Sí.
Para que no se vaya de la verga. Obviamente el polvo le afecta a todas las consolas. Pero por alguna razón, el negro no le pasa tanto. O quizás sean los materiales.
Quizás sean los materiales, no sabemos. Pero bueno, más allá del aspecto estético, la de 32 GB te vas. Especialmente si quieres los DLCs de Mario Kart.
Especialmente
eso,
si vas a estar descargando DLCs y juegos retro, cosas.
Si vas a descargar juegos, tienes un disco duro.
Espacio.
En cualquiera de los dos.
Sí.
Ahora, ¿cuánto pesaba el One Piece?
Ay, no me acuerdo, 8. Pero sí.
Pesaba 8.
No podemos así. Pesaba... Oye, pásanos en PlayStation. No.
Pesaba 8. Pesaba lo mismo, así de... No podría caber porque no habría sistema operativo, sí, para jugarlo, básicamente.
Sí, así de... Oye, oye, no seas malo. Pásanos en PlayStation 3. Está bien, ya tengan.
Pero bueno, si puedes, el de 32 es 32. Ahora, especialmente porque si te puedes ahorrar por lo menos por un tiempo el disco duro, mejor. Porque el disco duro es un gasto extra. El disco duro, mucha gente dice, no, es que no es nada. Pues por lo menos son $1,000.
Sí. Ajá.
Entonces, $1,000 es un juego más.
Sí.
Entonces, si puedes, el de 32. Nuestra recomendación es que vayas por el de 32.
Sí.
Muchas gracias a Teso por su pregunta. Nos escribe también el Shaggy y dice, saludos gordos y a cualquier ente del staff que pueda estar con ustedes. Pues verán, en uno de los tantos puentes que hubo en lo que va del mes, me aventé un maratón de los jugando con los gordos, o sea que me los vi todos en un fin de semana. Uf, qué hueva.
Güey, qué hueva, de haber quedado hasta la madre de nosotros.
Y en todos los episodios dicen al principio que son muy malos jugando, y aunque sí hay algunos en donde se nota que no están muy adiestrados en el juego, en turno, se entiende, ya que tienen que estar jugando constantemente títulos diferentes para las reseñas, y eso no les permite poder hacerse muy hábiles en algún título. Por lo que me surgió esta duda, siendo jugadores desde casi toda la vida, debe haber algún juego en el que ustedes digan, soy chingón en esta madre, o en que sí den batalla. ¿Cuál es ese juego? Espero escoja mi pregunta y que el gordo esté con ustedes.
No sé. ¿Ninja Gaiden?
¿Tú juegas bien los shooters?
Pues sí, o sea, juego bien los shooters, pero también no tengo un nivel competitivo.
¿Pero juegas bien?
Oh, bueno, no, pero nivel competitivo creo que ninguno de nosotros tiene nada.
Pues puede ser. Digo, pues algunos juegos viejos también luego nos entra así como la Matrix. Uh-huh. Y empezamos a jugarlo muy bien.
Ajá. Sí.
Pero Chrono Trigger.
Pues los juegos viejos yo todavía me acuerdo de...
Tú juegas muy bien Symphony of the Night. Sí, le echas el puro raspado todo el tiempo.
Castlevania 4. Raspado.
No, Castlevania 4, ese sí me lo sé casi de memoria, ese pinche juego.
Yo juego muy bien God of War.
Sí, los God of War, tú eres el que más rápido se pasa los los Souls.
Uh-huh.
Pues algunos juegos que hemos jugado así como varias veces, pero no... Sí, como... No, es que aquí soy el chingón de la pradera.
Pues los Street Fighters nos defendemos.
Sí, hubo pues una época en la que sí yo era bastante bueno. Como jugaba mucho online, uh-huh. digamos que me hice muy mañoso, entonces sí era muy bueno peleando con gente. No sí. era así como de, ay, es que hago un chingo de combos. De hecho, no usaba ni el Focus Attack, güey, en Street Fighter 4.
Sí. No, yo también llegué a una época en la que también me hice muy bueno peleando contra gente. Uh-huh. Pero pues...
Soy decente en los simuladores de manejo. Uh-huh. Soy decente en los Need for Speed.
Ah, Need for Speed, bueno.
Mercenarios sí. de Resident Evil 5 llegamos a ser muy buenos.
Sí, sí. Quizás nunca lleguemos a ese nivel de nuevo.
No, porque lo jugábamos diario.
Mucho, sí, jugábamos mucho ese juego. Bomberman.
Pero pues sí era de que pues antes sí teníamos tiempo para poder jugar más una cosa. Y no estar dispersos. Y no teníamos tantos juegos. Ahorita sí estamos muy dispersos, entonces obviamente no nos podemos especializar en algo.
Yo soy un experto en los Dynasty Warriors, güey.
Sí. No, pues a mí me pasa, pues en los otros días que he estado jugando... Star Fox, uh-huh. me ha costado un trabajo así, de que es que hay que sacar las medallas. Ok, a ver, vamos a ver este pinche nivel.
Sí, antes no, el pinche juego me la pelaba.
Y otra pinche nivel antes me la pelaba y ahorita ¡ah! ¡No puedo sacar la medalla aquí!
No, lo que pasa es que también pierdes la habilidad porque juegas muchas sí. otras cosas. Uh-huh. A mí me pasa, el otro día se nos ocurrió, hace mucho tiempo, hace como unos 4 años, se nos ocurrió jugar GoldenEye. Y no mames, todos estamos jugando de la verga.
Sí, pinches troncos, tan bueno, pinches troncos. Bueno.
También éramos muy buenos en el multiplayer Mass Effect.
Uh-huh. En ese todavía agarramos.
Resident Evil sí. 4 era bueno. Dije, podría quedarme ese juego en 9 horas, así en una sentada.
No, yo nunca llegué a ser tan bueno en Resident 4. Ah, una mosca.
¡Eras tú!
pues sí, no sé, algunos juegos, pero no... Es que también la verdad es que preferimos jugar más juegos. Nos gusta mucho jugar muchos juegos.
Mantener la cosa diversa. De hecho,
mantener la cosa lo más diversa posible.
Que, de hecho, esta semana estuvo especialmente rara porque hubo muchos géneros mezclados, así como muy encontrados.
Sí.
Ya verán la reseña de mañana.
Sí.
Sí.
Sí, pues. La verdad es que sí preferimos mantener la cosa variada. Por eso luego también regresamos a juegos retro. Así de, ahorita está bueno como para romper el ritmo, echar el Ninja Gaiden, ¿no? O ahorita está bueno para mantener la fiesta, vamos a echar el diablo.
Sí.
Y ya, así como mantenerlo lo más variado posible, también así sentimos que no nos vemos tan viejos. Porque luego la gente se vuelve, no voy a decir vieja, pero voy a decir como lenta. Porque no, es que yo no juego a esos.
Yo ya no le entro.
Sí, ¿por qué no le entras? No te cuesta nada. O sea, si vas a comprar un juego, tienes dinero para comprar un juego, pues compra a lo mejor uno que no conozcas, ¿no? A lo mejor de esa forma conoces XCOM. O Civilization, o juegos así como que no son tan conocidos o buscados, pero vas a encontrar a lo mejor algo que te encante.
Ah, ¿sabes en qué nos hicimos muy buenos también en una época? En Tetris.
Ah, sí, es cierto.
Ah, sí, entre Tetris, yo de hecho, sí hubo una época que yo los maratones, sí 2 minutos me los echaba el pinche maratón de 15 niveles.
¿No? Sí, sí, en el Tetris del PSP.
Sí, en el PSP, sí.
Muy bien, pues bueno, esas son algunas cosas en las que somos medio decentes en lo que jugamos también. Gears, la Horda jugamos decentemente también.
Luego la Horda lo sorprende porque jugamos luego mejor que ustedes. La Horda.
Pero es porque ustedes no juegan puro PvP.
Ajá, pero ustedes juegan mucho PvP y la Horda se juega diferente.
Sí.
Muy bien, pues bueno, banda, eso sería todo por la sección de comunidades. Fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Muchas gracias. Vámonos a las despedidas. Ok, banda, ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. A ver, Adrián, ¿qué nos mandan?
Jonathan Wells dice, buenos días, caballeros, de la mesa con forma de L.
Uh-huh.
Muy bien.
Muy bien. Yes.
Dice que lleva mucho tiempo sin regalar, pero que en esta ocasión ha decidido dar varios regalos.
Ajá. Uh-huh.
En especial porque ha preguntado muchas veces lo mismo. Y quizás te respondamos tu pregunta por mail.
Quizás.
No, sí. No. no te sientes culpable. Está bien, no eres el único que lo hace, ¿no? Ya me siento mal.
No te sientas mal. El chiste es que Jonathan Wells va a regalar varios juegos, me parece ser que es en Steam. Y uno es Freedom Planet, una secuela espiritual del clásico Sonic. Oscura Lost Light, un juego de puzzles con un estilo visual muy interesante. Metro Dice, un juego de sigilo con cámara desde arriba. OTTTD, un Tower Defense con elementos de RPG. Druids Duel, un duelo de druidas.
Que dice
que no entiendo de qué chingados es. Pero pues, ahí está. Y Particulars, un juego de puzzles también.
All right.
Y bueno, eso es todo, gordos. Espero que tengan un buen resto del día y que el gordeo se intensifique.
Gracias. ¿Qué nos mandan más, Rafa?
El Víctor nos mandó un pase de 48 horas de Crunchyroll. Ahí se los vamos a dar luego. Bueno, gorditos, de antemano agradezco su atención y espero puedan brindarme su consejo con la sabiduría gordera. Ah, sí, nos hizo una pregunta de algo que le ocurrió, un desafortunado incidente que tuvo. Y ya te contestamos, pues mucha suerte.
Suerte con todo.
Con todo.
Adiós.
Su Twitter y su usuario de la página es Wolf Alone Extreme.
Ok. Perfecto, ahora sí, Adrián.
Miyuki Takara dice: hola, gordos, les mando un saludo desde la tierra de las momias. O sea, Guanajuato,
quiero imaginar. O Egipto.
Y nos manda cuatro claves para el beta de Heroes of the Storm. Pero ya no las vamos a dar porque el beta se va a abrir el lunes.
El martes.
Entonces,
el 19 ya es un beta abierto.
Entonces, ya no vamos a repartir tu regalo, pero aún así
se agradece el detalle
sí, de parte de Miyuki Takara. Por estas claves de Heroes of the Storm.
Rafa.
Muy bien. Ángel Morales nos dice: buena tarde, gordos. Lo sigo desde hace rato. No recuerdo cuál fue la primera reseña que vi, pero los conocí porque Rafa y Adrián trabajaban en cierto edificio del centro histórico.
Sí, trabajamos en Palacio
de Minería. Sí, en el Palacio de Minería estuvimos trabajando y ahí los escuché hablar de su proyecto. De hecho, en el FanFest, Adrián se acordó de mí y me reconoció como el lacayo del dictador.
¡Ah!
¡Saludos al dictador!
Al dictador.
Whip it good.
Osnaya.
Sí. Conmemorando mi cumpleaños, les traigo unas clases de PC para compartir con la banda. Entonces nos va a regalar Amnesia Dark Descent, Bioshock, Bioshock, Dead Space, Burnout Paradise.
Burnout Paradise.
Buenísimo. Para Origin va a ser este. Y Dead Space también para Origin, Crysis 2, Maximum Edition Origin, Mirror's Edge Origin, Mirror's Edge Steam. Red Faction Armageddon para Steam.
Armageddon.
Darksiders Steam. Red Faction Guerrilla para Steam. Fear 2, Steam. Fear 3, Steam. The Swapper, Steam.
El Swapero.
Buen juego. Guacamelee Gold Edition para Steam.
Muy buen juego.
Trine 2 para Steam. Y Limbo, muy bueno para Steam. Su cuenta es @lsar- para que me avisen quién se llevó el código.
Bien.
Elisa.
Forfrodo.
Ese bien. Es el Elisa, sí.
Ah, el lacayo del dictador. Todos tenemos un lacayo en minería.
Sí.
Pero no sé, yo tenía un lacayo por lo menos.
No, a mí nunca me dieron uno. Pero ahora tengo uno.
Ah, está bien.
Saludos, Diego.
Yo tenía un lacayo en mi trabajo. Bueno, era un becario.
Adrián.
Manuel Alejandro dice: buenos días, gordos. Estaba divagando en Humble Bundle y vi este juego y no dudé en comprarlo. Pero como no tengo GOG y no creo que mi compu lo pueda correr.
¿Eh? ¿Qué es?
No sé. Dice: envíe este link. Espero que...
Es el Witcher.
Ah, es el Witcher.
Sí.
El Witcher 2.
El Witcher 2 en Google Games.
Entonces, ahora que ya salió el cliente de Google Games también.
¿El Galaxy se llama? GOG Galaxy,
creo que se llama, sí.
Manuel Alejandro dice que cuídense mucho, Cristo los bendice.
Muchas gracias.
Muy bien, Rafa.
Roberto Saavedra nos dice: ble, nos regala Bijuel 3, Dragon Age Origins, Payday 2, Lycan Wolf and the One Below Masks DLC, Dead Space 2 y invitado premium de 48 horas a Crunchyroll.
Ok.
Roberto Saavedra, haciendo su labor como siempre. Muchas gracias.
Contribuyendo mucho al podcast.
Sí.
Muy bien, Adrián, ¿qué más?
Omar Zamora dice: gordos, pues dejé mi huevo un rato y me digno a mandarles unos códigos de 48 horas de Crunchyroll. Son 1, 2, 3, 4 más.
Bien.
Posdata, puede mandar un saludo a Mariali, mi mujer.
Saludos a
que no es fan.
Saludos,
pero se muere de risa cuando están conmigo cuando está conmigo escuchando los podcasts.
¿Estamos contigo? Ay,
así
güey.
Es. ¿Qué pedo? No, cuando está conmigo escuchando el podcast y viendo sus reseñas.
Muy bien, muchas saludos a Mariali por su
sí,
por su aguante.
En el foro es Neviros. Neviros.
Neviros.
Neviros.
Ese güey.
Muy bien. Ya son todos, ¿no?
Son todos los regalos.
Son todos los regalos.
Todo esto saldrá en Twitter en la semana.
Sí.
Así es.
Twitter en la semana se va a dar todo. Links, uh-huh. Códigos, todo. ¿Recomendaciones?
Pues fíjense que prendí un día Netflix y me dijo, oye, yo creo que deberías ver Cruel. Y no mames.
¿Cruel?
Cruel.
¿Está Cruel?
Está Cruel en Netflix. Si ustedes no conocen Cruel, pues vayan y véanla porque es una pinche película de 1983, creo.
Repitera,
pero es tan mala que es buena. Ajá. Es de esa época donde todo tiene que ser como Star Wars. Entonces es una historia medieval.
Ajá.
Donde un castillo llega del espacio y trae a la bestia de... que ese es el malo de la historia.
Ajá.
Y va conquistando planetas, esclavizándolos.
Ajá.
Y pues... el planeta se llama Krull. Ha sido referenciado en algunas otras series. De hecho, en un capítulo de South Park, en el de... en el de Pascuas, el del conejo, Jesús tira una estrella. Es el Glaive. De hecho, sale en Krull.
Uh-huh.
Sí. Es una película bastante mala, pero es muy divertida. Aparte, sale Liam Neeson. Uh-huh. Que habla como dos veces en toda la película porque es un lacayo. No es como muy importante.
Uh-huh.
Y sale también el actor que es Hagrid en... Portier,
ya,
creo que se llama o algo
no
así.
No me acuerdo.
Bueno, pero es el actor que es Hagrid en la de Harry Potter. Así como, ay, güey, qué pedo con esta película.
Mucha gente empezó ahí.
Y si fue pueden verla, como siempre, Netflix, las películas desaparecen después de cierto tiempo. La película es bien difícil de conseguir. Yo la he tratado de importar y no la he conseguido más que en Región 1 y no la quiero en Región 1 porque no la encontré en Blu-ray. A lo mejor ya está.
En Región A.
En Región A, pero bueno, por lo menos ya puedo leerla. Entonces, mínimo, si les interesa conocer algo que veía cuando era niño en el 11, pueden checar Cruel en Netflix.
Ah, Cruel.
Muy bien. ¿Tú, Rafa, tienes algo que recomendar?
No en esta ocasión.
Yo quiero recomendarles algo para la gente que esté así como le guste el metal, el merol.
¡El merol, güey!
Está muy light con respecto a otras cosas de metal, pero me gustó, estuvo bien. Lo vi... en Spotify y lo escuché y está bastante decente el nuevo disco de Apocalíptica, se llama Shadowmaker.
Mm.
Está coquetón.
Shadowmaker.
Hacía mucho que no escuchaba Apocalíptica, no sabía que tenían vocalista.
No, sí, ya tenía.
Tienen vocalista.
Sí.
Entonces yo creo que los primeros dos, no me acuerdo.
Yo creo que escuché dos de sus primeros dos y cuando todavía hacían puro cover de Metallica.
Sí, pues era puro instrumental y ahora era sí, y de repente empieza instrumental y Apocalíptica y de repente empieza a cantar. ¡Ay, güey!
¡Ah!
está
¡no espanten!
Bueno. Está decentón en el disco, entonces si lo quieren escuchar, está bastante guay, está en Spotify por si tienen Spotify. Y si no, pues bueno, en algún servicio de música.
En los tubes, en los YouTubes.
Shadowmaker de Apocalíptica, por si lo quieren escuchar. Y bueno, eso sería todo por este episodio. Uh-huh. Nada más que recordarles que tenemos una página de fan en Facebook en donde nos pueden seguir. Si le dan me gusta, denle me gusta. Si les gusta lo que hacemos, también denle like a los videos. Denle like a este video si quieren, a las reseñas. Nos ayuda mucho que compartan, pues bueno, esto del gordeo con sus amigos, con la gente que, pues bueno, los rodea, que los conoce. En esa página de fans ponemos todas las actualizaciones que hay. De hecho, se anunció el día de hoy que la reseña iba a salir hasta el martes. Si se quieren enterar de primera mano, de una forma muy sencilla, de qué es lo que hacemos, si no se quieren perder de cuándo salen los videos, síganos en Facebook y síganos en Twitter. Facebook tiene un problema también de que luego no, aunque estén suscritos o le hayan dado me gusta a nuestra página, no les pone todo lo que ponemos.
En Twitter sí.
Twitter es a huevo. Entonces, si quieren realmente no perderse de nada, síganos en Twitter, por favor. Nuestra cuenta es TwitchoBB, 3CHU, B de burro, Y, B de burro otra vez. Por si quieren enterarse de cuándo salen las reseñas, de cuándo se está subiendo, cuándo salió el nuevo video, si se retrasan.
O si quieren ver nuestros ramblings con Arturo.
Sí. también tenemos cuentas personales, por si quieren preguntarnos algo directamente y quieren que les contestemos ahí directo. Es Chovy el Rafa. La de Adrián es Chovy Adrián, la mía es Chovy S. La de Kid es Kid, bajo, B de vaca G. La de Gris es Chovy Gris y la de Sam es Cinética Sam. También, si les gusta mucho escuchar el podcast, pueden suscribirse por dos medios oficiales. Hay muchos sitios que se cuelgan del feed, pero digamos que los que nosotros manejamos son iTunes y iVoox, por si quieren suscribirse y que el software de iTunes o iVoox se encargue de descargar el último episodio cuando este esté disponible. Agradecerles mucho a la banda que nos apoya en Patreon. Muchas gracias, banda, que ahí siguen al pie del cañón apoyando el proyecto, creyendo en él y pues bueno, queriendo que crezca con su apoyo monetario directo a través de Patreon. Les agradecemos mucho.
Muchas gracias.
Si quieren apoyarnos, es extremadamente fácil. Pueden hacerlo a través de una tarjeta de crédito o a través de PayPal. Así que, banda, muchas gracias a la gente que está ahí. Si les interesa apoyarnos y no sabían que pueden hacerlo ya, pueden hacerlo a través de Patreon, patreon.com/3gordosb. Si no, entren a 3gb.com.mx y en la parte derecha,
o hasta abajo si lo están viendo en móviles.
Sí, hay un link permanente que dice Apoya a los Gordos en Patreon. Y abajo de él hay uno que es Apoya a los Gordos a través de la tienda. Ya hay playeras del Tiburoso.
Finalmente tenemos playeras del Tiburoso y
ya hay
lo
órdenes.
Publicamos en Twitter hace rato y ya hay órdenes.
Sí, entonces
apúrenle porque se van a acabar otra vez.
Si realmente quieren su playera del Tiburoso, pídanla ya, porque si luego se tarda un rato en llegar, de hecho ya estamos medio planeando pedir la otra orden. Sí. Más que nada, porque también como estamos metidos con los diseños nuevos y eso...
Porque ya vienen nuevos diseños.
Ya vienen nuevos diseños, pero bueno.
Y después de esos ya vienen otros nuevos.
Ya sí. Estamos de nueva cuenta reabastecidos de playeras del Tiburoso en todas las tallas. Todas las tallas, chica, mediana, grande y extra grande. Entonces, banda, si quieren su playera del Tiburoso ya... Cómprala ya. Es muy fácil. Lo pueden pagar a través de depósitos en tiendas Oxxo, depósitos bancarios, depósitos
también 7-Eleven.
Hay una red enorme en la que pueden pagar ustedes depósitos. Pueden checar Kichin y ver cuáles facilidades tienen. Si no, cuando hagan la compra, cuando le den clic, yo quiero este producto, lo quiero en mediano, bla, bla, bla. Ahí les va a preguntar, ¿cómo quieres pagar? ¿Con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con depósito bancario, con depósito en el Oxxo? Tú eliges ahí, entonces ya se te dan las instrucciones para realizar el pago de la forma que tú hayas elegido. Muchas gracias, banda, a la gente que nos ha apoyado a través de la tienda. Muchas gracias por emocionarse tanto porque haya playeras del Tiburoso y comprar como dementes. Chido. ¿Pensamiento final?
Cruel. Gran película.
Whip it. Whip it cruel.
Muy bien, banda. Pues bueno, eso fue todo por esta semana. Nosotros nos vamos.